En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 13 de agosto. El saludo de Luis Munilla con Isaac Aviles y Javi Gómez al mando y con Quique Gómez en el sonido. Y por supuesto toda la gente que está como siempre en la sala de máquinas aprendiendo y ayudando. Hoy están Raúl Liñares, Adrián Lacuesta, Guille Bermejo y Lucas Calvo. Bueno, ya lo sabe todo el mundo, mañana vuelve el fútbol y mañana vuelve tiempo de juego. Lo hace con la Supercopa de Europa, a las 9 en Varsovia, entre el Real Madrid como campeón de la Champions y la Atalanta como campeona de la Europa League. Es el primero de los 7 títulos a los que va a optar el Real Madrid esta temporada. Ancelotti puede igualar a Miguel Muñoz como entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid y Luka Modric se puede convertir en el jugador blanco más laureado de siempre. Y en las horas previas, esta es la noticia, Camavinga le ha robado el protagonismo a Mbappé, mal que le pese. Ese es el sonido del grito de Camavinga que recogían las cámaras de los compañeros de Televisión Española en el último entrenamiento del Madrid en el Estadio Nacional de Varsovia. In situ lo ha vivido Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Sabemos qué es lo que tiene Camavinga?
Pues no sabemos qué es lo que tiene, pero nos dicen que está descartado para el partido de mañana. La verdad es que yo creo que inicialmente él se resbala, estira la pierna y luego hay un contacto involuntario, evidentemente, con su compañero y compatriota Tchouaméni. Se ha quedado tirado en el suelo, retorcido de dolor. Se ha escuchado ese grito en todo el estadio. Se han asustado mucho sus compañeros y la prensa que estábamos cubriendo ese entrenamiento y no ha terminado el partidillo. Se ha marchado pues jurando en arameo, tirando el peto antes de meterse en el vestuario con los doctores y con los fisios, y que lo que nos dicen es que está descartado para el partido de mañana ante el Atalanta, que va a ser sometido a pruebas médicas el próximo jueves para determinar exactamente el alcance de la lesión y que parece que no es una lesión grave. Yo sinceramente creo que Camavinga va a ser titular mañana contra el Atalanta, pero evidentemente después de este contratiempo queda descartado y veremos a ver cuál es el doble pivote, si Valverde Tchouaméni o Valverde Modric, que yo creo que es la única duda de cara a la final de mañana.
Hay una imagen que ha captado, no sé si la has visto, los compañeros de RMC, de Radio Monte Carlo, en la que se ve a Ancelotti justo en el momento de la acción, que tira con rabia, creo que es el cronómetro que tiene en la mano, lo tira con rabia contra el suelo, con desesperación, como diciendo, me cago en la leche ya a las primeras de cambio. El primer contratiempo. Bueno, ahora comentamos mucho del partido, Miguel, pero a nadie se le escapa que la gran atracción de mañana es el debut de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Ancelotti, por cierto, no ha soltado prenda hoy de si va a ser titular o no, pero ha ironizado con los supuestos problemas para encajar a tantas estrellas en el once.
Que tengo un problema muy gordo. Todo el verano he pensado que voy a poner y que no voy a poner. Me he arruinado las vacaciones. Yo creo que es la cosa más sencilla, porque el jugador es bueno. Al final van a jugar y van a aportar. Y después, si tú lo tienes bueno e inteligente, aún más fácil. Teniendo en cuenta que el año pasado lo que han jugado menos han sido lo que han aportado muchísimo. Y puede ser una llave también este año de sacar partidos con jugadores que empiezan en el banquillo y que entran en el campo después.
Bueno, pues veremos si le vuelve a funcionar como el año pasado, ese sistema a Carlo Ancelotti. Y en esa rueda de prensa previa al partido de mañana, era inevitable preguntarle al entrenador del Real Madrid por la oferta a Vinicius del fútbol árabe. Ancelotti ha dicho que Vinicius está centrado, que él se quiere quedar en el Real Madrid, y ha sido así de tajante a pregunta de Miguel Ángel Díaz.
está en la portada, es la supuesta oferta del fútbol árabe por Vinicius, que obviamente es un jugador clave ahora mismo en el Real Madrid. No sé si ha hablado con él, si hay caso Vinicius, si...
No hay nada, porque no hay absolutamente nada, porque son solo especulación en este momento de mercado, que cierra el 31 de agosto, más solo una especulación y nada más.
Le corta a Miguel, que no había terminado de hacer la pregunta. O sea, tajante Ancelotti, que no quiere ningún tipo de alteración en un equipo que hay que decir que lleva bastante tiempo siendo pues prácticamente una balsa de aceite. La Atalanta de Gasperini llega con bajas importantes, como por ejemplo Scamacca, pero no renuncia a nada y promete dar guerra mañana al campeón de Europa. Hoy, por otro lado, hemos escuchado las primeras palabras de Julián Álvarez como jugador del Atlético de Madrid. Feliz y confesando todas las llamadas que recibió para comerle el tarro y que cambiara Manchester por Madrid.
Muy contento, muy ilusionado de estar acá, de cómo me han recibido en la ciudad, en el club, así que muy contento y con las expectativas muy altas. Antoine y Juliano fueron de los que más me han mandado mensajes casi todos los días, Rodri de Paul también, con Nahuel también hablé, Cholo también me dijo... Ahí lo tuviste al cholito, al cholo pequeño, ahora venís con el cholo más grande. Siempre tuve una buena relación, así que nada, esperemos que vengan cosas buenas. Aupaletti.
Ah, ¿cómo se me ocurre pisar el Aupaletti, Gómez?
Lo más importante de todo lo que dices.
Perdóname, Gonzalo, Es que hay
veces no sé cómo osas.
No. ¿Eh? Osa tú. Bueno, está ilusionadísima la afición del Atlético de Madrid.
La del escudo.
Efectivamente, también. Oye, por cierto, ahora que estamos hablando de animales, yo es que no lo sabía, me he enterado hoy. ¿Sabéis que uno de los leones de la fuente de la Cibeles es precisamente Atalanta? ¿No lo sabíais eso?
No.
Fíjate. Pues resulta que la diosa Cibeles convierte en león a Atalanta. Y es uno de los leones que tira de su carro, el que está en la fuente. El que quiera más detalles, que se busque la historia, porque yo ya no he ahondado más.
Demasiada cultura para nosotros.
Con eso seguro que se puede hacer algún chiste o algo. Bueno, digo, está ilusionadísima la afición del Atlético de Madrid con el fichaje de Julián Álvarez y con el mercado que está haciendo el club. Pero eso sí, Javi, ¿qué ha pasado hoy con Gallagher? ¿Se ha vuelto para Londres?
Como que no ha terminado de copar las portadas del día de hoy el fichaje de Julián Álvarez.
Como se suele decir, cada uno en su casa ya y Dios en la de todos. Gallagher a las 7 de la tarde cogía un vuelo rumbo a Londres y Samu Morodion ha entrenado esta tarde con el Atlético de Madrid, al igual que Julián Álvarez. Ha sido a puerta cerrada, pero bueno, ha sido el primer entrenamiento de ambos en su vuelta al trabajo con su equipo antiguo, Morodion, con su nuevo equipo, Julián Álvarez, y lo de Gallagher, pues que todavía no se ha solucionado. No quiere decir que la negociación esté rota, porque el Atleti y el Chelsea siguen buscando fórmulas, pero lo que sí quiere decir es que el Atleti no tenía una situación muy cómoda con Gallagher aquí, entonces tanto el Chelsea como el Atlético de Madrid han decidido que vuelva a Londres y desde allí ya seguir negociando.
Por cierto, Gonzalo, que esto que dijiste ayer de que era una filtración interesada la noticia de Vinicius y Arabia para eclipsar lo de Julián Álvarez ha tenido recorrido,
Se ha hecho viral,
sorpresa.
Sí.
Sorpresa.
Sí, te ha caído algún palito por ahí. También algún elogio,
Hombre, espero que más de uno.
Seguro.
Espero que más de un palo, digo.
No, además eso te gusta a ti también.
Bueno, y sobre todo porque hay cosas que uno dice que sabe que el madridismo en masa va a salir a defenderlo, con lo cual sorpresa ninguna.
En el Barça hoy están de resaca después del desastre del Gamper. Ha sido el día de la despedida de Sergi Roberto, muy emocionado, por cierto, y acompañado de la plantilla y de leyendas como Xavi, Puyol o Gerard Piqué. Y mientras tanto, el club está buscando recambio a Nico Williams. Hoy se ha cerrado la venta del lateral Julián Araujo al Bournemouth por 10 millones y de lo de Nico Williams vamos a ver qué se inventa Joan Laporta, si es que puede. Me acaban de contar los compañeros que Raku está diciendo que el Barça tiene muy difícil llegar al final de este mercado de verano con la regla 1-1. Y eso le complicaría muchísimo el mercado de fichajes. Bueno, ahora comentamos.
Le complicaría incorporar a alguien más.
Incorporar. Lo que quiero preguntar luego es si la inscripción de jugadores también se la complica.
Se entiende que lo pendiente de inscribir sí podrán hacerlo, ¿no?
Bueno, ahora preguntamos. Se ha hecho oficial la llegada de Ayoce al Villarreal, que paga la cláusula al Betis, como contó Andrés Ocaña, y firma 4 temporadas. El Girona ha renovado a Arnau. Al Valladolid llega el portero estonio Karl Hein, cedido por el Arsenal. En el Atlético de Bilbao, otras 2 bajas por lesión en este caso para el estreno del jueves ante el Getafe. Ahora son Galarreta y De Marcos. El Fenerbahce de Mourinho, esto es noticia de última hora prácticamente, eliminado en la previa de la Champions por el Lille. El Fenerbahce de Mourinho fuera de la Champions. Y ya anticipo que hoy vamos a tener Mundo Maldini para hablar con Julio, entre otras cosas, de cómo se han reforzado los grandes del fútbol europeo o cómo se están reforzando en este mercado de verano. Hasta la una y media en el partidazo. Aquí está toda la gente del partidazo con Gonzalo Miró, con Fernando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Expectante.
Expectante.
Deseando que empiece la temporada.
Deseando
que
sí. El estreno de Mbappé.
Sí, sí, claro, por supuesto.
¿Te imaginas, como que, todo mañana el mundo, no, ¿te imaginas que no lo pone
incluido
mañana?
Incluido Gonzalo, que Gonzalo está deseando ver el estreno de Mbappé en el Real Madrid.
No, yo venía hoy dispuesto a encontrar la respuesta a quién iba a sustituir a Vinicius en el Real Madrid después de su marcha a Arabia. No,
igual todavía,
todavía
lo descubrimos.
No se sabe.
No se sabe aún.
Todavía no se sabe.
Luego especulamos también. Roberto Palomar, habla. Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Pues también deseando que esto empiece, ¿no? Que se me ha hecho muy corto, ¿eh? O sea, yo...
Joder, no me extraña.
Es que veo la levantando la Eurocopa España, lo veo antes de ayer. O sea, a mí esto, no sé, se me ha ido de las manos. Y sí, ya está. Sí. Llegué, que no me enteré bien, muy bien del calendario. Y me dicen los compañeros de la redacción, no, si hay cuatro jornadas en agosto. Digo, ¿cómo cuatro jornadas en agosto? Dice, sí, entre semanas se juega y todo. Digo, pues dame el mono que me lo voy a poner ahora mismo y a picar piedra.
Que vamos a...
Hasta junio, ¿no?
Pues es bueno, ¿no, Roberto, o no?
Me parece excesivo, de verdad, ¿eh? Me parece excesivo. He estado leyendo que el Madrid puede jugar 72 partidos. Sí. Yo, incluso como aficionado, yo no sé si necesito tanto. De verdad, ¿eh? Sé que no lo vamos a pasar muy bien, que esto nos apasiona, pero no sé si el tempo va más deprisa de lo que un aficionado puede asimilar.
Sí, en la rueda de prensa del Madrid, además, luego, a ver si lo escuchamos, se ha pegado un palo gordo, ¿no? Por parte de Carvajal, de Valverde, del propio Ancelotti al asunto del calendario de esta temporada, que es brutal. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿A ti se está haciendo corto o se te está haciendo muy largo esto, teniendo en cuenta cómo está el Barça?
Yo llevo tantos años en esto que tengo ya los tiempos pillados. Aparte que entre una cosa y otra, si te gusta esto del deporte, en realidad es como si no hubiera habido descanso. Porque en Eurocopa, Juegos Olímpicos y ya estamos otra vez esta semana con la Liga, de manera que... Pero también... estoy de acuerdo en que el calendario es una bestialidad inhumana y que corremos el riesgo de morir todos de sobredosis.
Bueno, saludo en Varsovia a los compañeros que nos van a contar mañana esa Supercopa. Está Miguel Ángel Díaz ya saludado y está también Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo está todo por ahí?
Pues fenomenal, un tiempazo increíble.
Habéis tenido calor hoy, ¿verdad? Por allí.
Hemos tenido 28 grados, un sol increíble. Varsovia, tú sabes que yo soy muy hater del turismo. Varsovia es una ciudad preciosa, merece la pena el paseo por el casco histórico. Tiene un estadio nacional increíble que ya se utilizó como sede en la Eurocopa del 2012. Y es que lo tiene todo el partido de mañana. Le ha metido hasta drama el último momento de la lesión de Camavinga.
Menos mal que Rubén viaja poco, siendo hater del turismo.
Por eso digo que
tiene suerte.
Igual por eso es hater.
Como sabéis que os digo que no hay tantos sitios que merezcan la pena, este es uno de ellos, lo de los que sí.
Bueno, es que Rubén por lo general no viaja haciendo turismo.
Correcto, eso es verdad.
Eso es verdad, igual la gente... Bueno,
claro, no es lo mismo hay momentos por curro que eso, claro. No es cierto. Sí.
Es tal cual.
Bueno, peor sería trabajar, a ver si vamos a contar a la gente ahora que nosotros trabajamos, ¿eh? Trabajar,
hombre, un poquito.
Padre.
Tú no sé, tampoco te pases.
Van contigo, seguro.
Exacto, tú hablas por ti.
Claro. Sí, no, te vas a empezar a darle al pico, venga. Sí,
sí. Te van a empezar a caer palos, pero en un momento, pero ya, vamos. Bueno, escucha, lo primero de todo, la llegada del Real Madrid a Varsovia, ¿cómo ha sido? Que creo que Mbappé, lógicamente, Miguel, el más aclamado. No, espero que no vayan a empezar los celos ya del primer momento, así.
Bueno, esta mañana hemos ido prontito al hotel del Real Madrid, que ha aterrizado a las 12:30. En el aeropuerto de Varsovia, que ha llegado aproximadamente a la 1:20 a su hotel de concentración. Yo creo que estaban en torno a 800 aficionados. Hemos visto bajarse a todos los jugadores del autobús. Había gente, evidentemente, con pancartas para pedirle la camiseta de Mbappé, para pedirle fotografías. De manera espontánea, se ha coreado su nombre después de que apareciera ante los seguidores, y luego también se ha coreado, parecía acordado incluso, el nombre de Bellingham y de Vinicius, ¿no? Ha sido curioso porque ha sido el último futbolista en bajarse del autobús, costumbre que tenía antes Toni Kroos, y bueno, pues evidentemente ha acaparado preguntas en la sala de prensa, todos los focos de las cámaras, de los fotógrafos pendientes del astro francés durante todo el entrenamiento, que ha enchufado algún buen gol de cabeza y con el pie derecho, y que mañana, creo yo, después de escuchar a Ancelotti, pues va a ser titular.
¿Alguien tiene alguna duda de que mañana va a ser Mbappé titular?
Yo por pálpito, no por nada en particular, pero me parece que Ancelotti es de los clásicos que el primer partido de la temporada lo empiezan con los jugadores del año pasado. Que luego salga durante el partido, no tengo ninguna duda. Pero
lo que pasa es que tiene que hacer dos cambios, Miguel, porque hay dos que no están, que son Kroos y Nacho. O sea, que hay que meter dos jugadores más.
Sí, bueno, pero no en el puesto de Mbappé. O sea, que... Pero bueno, no sé.
Con respecto a la final de Champions, tiene que cambiar tres. Porque tiene que cambiar los dos que ya no están, que son Nacho y Kroos, y Camavinga, que se le ha lesionado.
Pero en ninguna de esas tres posiciones jugará Mbappé. Quiero decirte
ya, pero que se liberan tres huecos al final.
A mí la sensación que me da es esta, que es un clásico y que arrancará con el equipo del año pasado, pero igual no.
Mbappé es un perfil de jugador que da para hacer una excepción, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que de hecho va a ocurrir.
Que no tengo más motivo que este. No.
A mí me llamaría la atención que no fuera titular.
Sí.
O sea, no encontraría la razón, sinceramente.
No, yo creo que es una final, es un título europeo, además, con el valor que le queramos dar. Y yo creo que va a sacar el mejor equipo posible, al margen de cómo estén físicamente unos y otros, que por lo que él ha dicho hoy en la rueda de prensa, están todos bien, vamos, están para jugar. Entonces yo espero el mejor once posible de calidad del Madrid.
Yo estoy seguro de que va a jugar de inicio, también porque...
Que puedas decir que lleva pocos entrenamientos, pero bueno...
Que Melchor, antes de irse de vacaciones, lleva varios días diciendo que es que va a jugar de inicio. Entonces yo creo que va a jugar de inicio.
Sobre todo porque va a jugar de inicio. ¿Quién le sentaría? ¿Rodrigo?
No, es que, no, es que o sea, hay muchos futbolistas también, que llevan los entrenamientos de Mbappé, creo que se incorporó el día 7, lleva 6 o 7 entrenamientos, pues igual que va a ser titular Carvajal, por ejemplo.
No, si no lo digo por eso, que... Miguel, me refiero, si no sale él es porque sale quién.
No, el año pasado jugaron muchos partidos, unos cuantos en ataque Bellingham y Vinicius, pero no está ni Kroos ni Camavinga.
Sí, podría entrar también Endriqui. Pero vamos,
no va a jugar
Vinicius en punta.
No va a jugar Endrick delante de Mbappé.
No, o sea, pero los intocables del centro del campo son Valverde, Tchouaméni, parece, ¿no? Entonces la otra plaza, si Bellingham es centrocampista, la otra plaza es Modric y jugar con un centrocampista más o Mbappé.
Ahí viene la
pregunta. Yo creo que va a ser un 4-2-3-1, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que va a ser un 4-2-3-1, claro, con Bellingham por detrás de Mbappé, con Rodrigo
Valverde, Tchouaméni. Bandas.
Yo creo que Valverde, Tchouaméni. Descarto a Modric, aunque hoy el hecho de que no ofreciera rueda de prensa siendo el capitán me inclina a pensar que no va a ser titular, aunque después de la lesión de Camavinga pues hay que poner a alguien al lado de Valverde, que yo creo que va a ser Tchouaméni.
Si juega Rodrigo, lo que va a tener que hacer Rodrigo es currar mucho en la banda derecha. O sea, se va a tener que comer las ayudas con el lateral y estar todo el rato trabajando en banda derecha, porque es que si no, directamente no cabe.
¿Alguien apuesta porque Modric está en el 11 mañana?
No, yo no. Yo estoy con la teoría de Miguelito, con Tchouaméni y Valverde en el centro del campo y por delante una línea de tres con Vinicius, Bellingham y Rodrigo y punta de lanza Mbappé, que es un poco la curiosidad que tengo yo, dónde lo va a meter y dónde lo va a encajar. Yo creo que va a ser ahí de momento.
A mí sí que me parece que siempre hay un sitio para el talento de Modric. Y más... habiéndose marchado Kroos. Estamos hablando del primer partido oficial de la temporada, No lleva ya Modric con sus años 30 partidos en las piernas. Está empezando la temporada.
Pero igual precisamente por eso le cuesta un poquito más coger el
puede
ritmo,
ser,
¿no?
Puede
a su
ser.
Edad.
Pero como
es
todo
más
esto
difícil
son,
y ha estado bien en la pretemporada.
Todo esto son conjeturas, pues cada uno pues es por la suya.
De todas formas me generan más dudas si será titular o no Modric que Mbappé, sin duda.
Entiendo, ¿no?
Ahora, pensábamos hace un año que cuando hablábamos, cuando ni el Madrid había fichado a Mbappé, que el debate iba a ser quién iba a ser el 9 del Madrid cuando estuvieran Vinicius y él y quién iba a jugar en la izquierda. Y no hay ni una duda. O sea, no ha habido ni siquiera la tentación de pensar si Vinicius va a abandonar la izquierda, ¿no? Todo el mundo da por seguro que Vinicius...
Es que van a ir moviéndose y permutando, y uno cayendo a la izquierda y el otro yendo de 9. Va a ser un ataque muy inmóvil y ellos se van a entender. Yo estoy seguro de que se van a entender bien. Este debate lo tuvimos... Cuando ya se supo que Mbappé iba a fichar por el Madrid, porque si ves el mapa de calor de los dos futbolistas, de Mbappé y de Vinicius de la temporada pasada, es verdad que se mueven por sitios parecidos. Pero a Vinicius le vimos en la temporada pasada haciendo, de hecho terminó la temporada más siendo un delantero centrado que un futbolista de banda izquierda. Yo creo que van a ir moviéndose y que van a permutar, que se van a entender bien.
De todas formas, hay muchísimos partidos a lo largo de temporada, hoy lo ha dicho Ancelotti, que el año pasado los suplentes aportaron mucho, muchísimo al equipo, es la palabra que ha utilizado, y yo sobre todo veo ahí, hombre, yo creo que Modric tiene que asumir su rol. Él ha querido seguir un año más en el Real Madrid, es un año especial para él. Mañana puede convertirse ya en el jugador con más títulos. Al final
levantaría,
bueno,
pues, en la Copa, ¿no, Miguelito? Sería el capitán.
Sí, claro. Sí. Como
es que fíjate,
capitán.
Yo creo que el partido de mañana justifica la decisión de Modric de quedarse un año más. O sea, de convertirse en el jugador con, claro, más títulos de la historia y levantar un trofeo con el Madrid.
No, eso sí, buscaría pero
él
también,
sabe,
¿no?
Él sabe, claro, que ya, como ya le sucedió el año pasado, no es intocable. Y él tiene que admitir ese rol que le costó mucho digerir, sobre todo en el primer tramo de temporada, el año pasado, ¿no? Así que yo creo que, aunque mañana pueda ser suplente, que yo creo que lo va a ser, acabará siendo importante. Va a tener un rato a levantar la copa si el Madrid gana, y luego, pues a lo mejor cuando acabe la temporada, ha podido jugar tranquilamente, aunque no todo de titular, 40-45 partidos.
Avilés,
¿no?
Me, o sea, recuerda que jugó balance, el clásico entero, el clásico de pretemporada se lo jugó entero.
Es que va a cumplir 39 años en noviembre, y aquí sigue.
Y contra el Chelsea, 83 minutos. Ah, no sé, igual algo estaba barruntando Ancelotti.
Pues entonces mañana titular.
Vete tú a saber.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, ¿no?, vas a ser Tchouaméni y Valverde.
Pero con todos esos minutos jugados...
Ahí me estáis haciendo dudar.
¿Verdad?
Venía este programa pensando que Modric no iba a jugar y ahora tengo alguna. Sobre Mbappé no tengo ninguna, ¿eh? Pero sobre Modric, bueno.
Con todos esos minutos le tendrá que dar descanso mañana, entonces.
Ese juego tendrá que rotar en algún momento, ¿no?
Que está demasiado cargado de la pretemporada. Claro.
El vaso medio lleno, medio vacío.
Pero mira, lo que ha pasado justo hoy es la demostración de que lo que decía Ancelotti no es nada como para tapar que tenga que decidir ya sobre jugadores. Es que se te lesionan. O sea, es que Vinicius el año pasado, igual entre las lesiones, estuvo 3 meses lesionado. O sea, es que las plantillas de equipos que van a jugar 70 partidos esta temporada, de verdad que hay muchos jugadores, igual 15 jugadores, que juegan más de 50 partidos entre ellos. Entonces es normal que necesiten plantillas amplias.
A ver, sí, ahora con 5 cambios hay que considerar que hay 16 titulares en los partidos.
Cierto.
Sí, pero si una cosa es lo que consideremos nosotros y otra cosa es lo que consideren ellos, Miguel.
No, eso seguro, por descontado. El hábito de verse en la pizarra entre los 11, eso, claro, se lleva al ya final, grabado y
al final
cuesta
el futbolista
mucho.
Interpreta como titularidad salir de inicio, sí, independientemente de que luego pueda ser tremendamente importante a lo largo del partido.
Pero eso pasaba antes en el baloncesto, que había una obsesión por saber el 5 inicial, que le llamaban, el 5 inicial. Bueno, resulta que hay tíos del 5 inicial que juegan menos minutos que el tercer cambio que hace luego el equipo. Mm. O sea que...
Oye, Miguel, ¿qué más cosas ha dicho? ¿Qué ha dicho en general de Mbappé Ancelotti hoy?
Bueno, Mbappé, escuchándole, más o menos hemos llegado a la conclusión de que va a ser titular. Luego ha bromeado, por ejemplo, le escuchábamos, ¿no?, con el asunto de si este año se va a tener que comer más la cabeza a la hora de hacer la alineación con una plantilla más competitiva. Ha dicho que bueno, que ha pasado un mal verano, unas malas vacaciones, dándole vueltas a la cabeza. Ha cortado de raíz el asunto Vinicius, dice que son solo especulaciones. Y luego también se ha unido a esa queja de Carvajal principalmente y también de Valverde del exigente y comprimido calendario de esta temporada, y luego ha sacado pecho primero por el buen ambiente que se respira en el vestuario y por el que a su juicio es la clave del éxito de este equipo.
Por lo visto en estos años es un ambiente muy sano, muy limpio, creo en gran parte determinado da la presencia de los jugadores que están más aquí, como Dani, como Carvajal, como ha sido Nacho, como ha sido Kroos, como es Modric, como va a ser Valverde, como es Lucas Vázquez. No hay príncipe rey, hay un grupo de jugadores, obviamente, que cada uno de estos con calidades distintas, que han sido capaces de meter toda esta calidad junta al servicio del equipo.
¿Alguien le genera dudas que Ancelotti sea capaz o pueda ser capaz de mantener otra temporada más todo lo que mantuvo, o esa tranquilidad en el vestuario, ese buen rollo con los minutos que jugaban unos y otros?
Me ha demostrado ser un experto en eso.
Sí, claro. no parece que tenga nada para ponerse nervioso ya.
Es la especialidad de la casa, creo que es su mejor virtud, además. No, sí, no va a perder en vacaciones, ¿no?
Él yo sabe que vive sentado en un volcán y no le quema nada, nada. Es un tío absolutamente... Y luego yo creo también que uno de los títulos de Modric esta temporada puede ser eso. Que los nuevos que lleguen, en este caso Mbappé, miren al lado y vean a un tío de 39 años que tiene 6 Champions. Y eso ayude, porque es verdad que se ha ido gente como Kroos o como Nacho, se han ido líderes del vestuario que necesitan que los demás que llegan nuevos encajen.
A mí lo único que me genera dudas del Madrid, lo único, es la capacidad para generar fútbol en el medio del campo. Con Modric en el estado en el que está y que ya se entiende que por ley natural cada vez irá teniendo menos minutos y con la falta de Kroos, me da la sensación de que ahí falta algo.
Van a tener que repartirse varios jugadores la responsabilidad que tenía Kroos, que es imposible que ninguno organice el juego del equipo como lo hacía Kroos. Puede hacer esa labor Modric, pero los Tchouaméni, Camavinga ahora no, porque está lesionado. Cuando vuelva.
Pero tampoco ni Camavinga, ni Valverde, ni Tchouaméni son ese perfil.
Nadie
ve reconvertido a Bellingham.
Pueden ayudar a organizar el juego del equipo y el juego va a cambiar.
El único que quizá, que tampoco es igual, pero que quizá si participase más en la creación de fútbol, retrocediendo su posición, podría ser Bellingham, quizá. Pero yo creo que es que el resto de jugadores acompañaban y hacían un trabajo perfecto para que tanto Kroos como Modric puedan lucir más, pero sí da la sensación de que a la hora de generar fútbol, de tener el control del partido, independientemente de la capacidad goleadora que vaya a tener el Madrid, que es evidente, o de la solidez defensiva, o de la capacidad física, porque son jugadores que tienen un potencial físico tremendo.
Va a ser más vertical.
Pero a la hora de manejar el juego, el tempo del partido, yo creo que ahí en el centro del campo...
Que nadie
hay un futbolista
nadie es
que no tiene.
Gonzalo. A mí me da la sensación de que...
No, pero nadie lo es de la plantilla actual, ni ha hecho un esfuerzo por sustituirlo de ninguna manera.
Es que ha pensado el Madrid que no lo necesitaba. Yo creo que Tchouaméni, Valverde y Camavinga, cuando vuelva, no van a ser Kroos, pero creo que se pueden repartir esa responsabilidad de ayudar a organizar el juego del equipo. Yo sí que lo creo, ¿eh?
Es posible que falte talento, como dice Gonzalo, porque evidentemente hacer de Kroos es muy difícil y hacer de Modric también. Yo quizás la duda que tengo es cómo va a ajustar el dibujo, ¿no? Siempre que se le ha preguntado a Ancelotti por si Bellingham puede jugar de interior o retrasar su posición, no le ha gustado la pregunta. Dice que Bellingham tiene que vivir cerca del área. Es decir, yo creo que va a jugar de media punta. Así que mi duda es si va a jugar con un 4-4-2, con rombo, o si va a jugar si se va a cargar a Rodrigo y no va a jugar con el tridente arriba, ¿no? Es un poco la duda.
Pero entonces
que tengo,
el cerebro del Madrid, ¿quién es? O sea, el que va a generar el fútbol.
Es que
van
a ser mañana es un doble pivote, pero también puede jugar Tchouaméni solo, con dos interiores, y a ver dónde colocas a Bellingham. Pero yo es que a Bellingham no le veo de interior. Yo creo que va a jugar de media punta, por detrás de Mbappé. Así que, bueno, pues luego hay que poner las piezas ahí para que sea rocoso también el centro del campo, aunque pierda algo de talento.
Al final acabáis poniendo todos a Modric en el 11.
No, pero acordaros, había una pregunta el año pasado que era ¿quién era el 9 del Madrid? No hubo un 9 claro como tal y fue un equipo con una pegada demoledora. Hoy me parece muy inteligente la pregunta de Gonzalo. ¿Quién es el cerebro del Madrid? Pues es que a lo mejor este equipo tiene que jugar sin cerebro. En lo que entendemos por cerebro es el típico Kroos Modric en plenitud. Es que a lo mejor con la pegada y con una buena organización defensiva le puede dar a
ya, este equipo. Robert, pero ¿es igual de fácil sustituir a un 9 que sustituir al cerebro de un equipo?
Es igual de difícil, Muni, no de fácil.
Bonita pregunta, bonita pregunta.
Depende de quién sea el cerebro y de quién sea el 9, claro.
Claro, pero es que tú puedes no tener el Barça de Guardiola, por llevarlo a lo máximo, el Barça de Guardiola ha jugado muy bien con 9 y muy bien sin 9. Entonces, sí. se puede jugar de muchas maneras y marcar goles de muchas maneras. Sí. Yo creo que Madrid va a ser más veloz y va a tener menos cerebro.
Tú puedes jugar sin un 9 siempre y cuando tengas futbolistas con llegada y con gol. El Madrid los tiene. Es verdad.
Bueno, los tiene porque les hemos visto marcar.
Fue
Bellingham
el 9, de hecho, en la primera vuelta fue
acordaros
Bellingham
de las tertulias de agosto del año pasado. El Madrid sin 9, el Madrid no tiene gol. Bueno,
9 como tal tampoco tiene ahora. O sea, no tiene un 9-9.
¿Qué hizo el Madrid sin delantero la temporada pasada?
Que hacen goles. Pero si, por ejemplo, yo a lo que voy es que el cuando vayan tirando desmarques, uno, Mbappé, Rodrigo...
¿A quién se lo tiene que poner?
O sea, ¿quién le encuentra? ¿Quién va a poner ese balón? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer Tchouaméni o lo va a hacer Valverde? ¿Va a basar su generación de fútbol?
Y Camavinga también. Yo creo que pueden hacerlo. Creo que pueden hacerlo.
Que tienen calidad para hacerlo.
Que no son Kroos.
A mí no
va a ser más
Coral
el centro del campo. Nadie puede tener la responsabilidad que tenía Kroos. porque nadie puede hacer de Kroos, pero yo creo que esa labor de filtrar un pase, de parar el partido cuando hay que ser listo y el partido está ajustado, yo creo que va a recaer un poco en todos.
El porcentaje de Tchouaméni, en Valverde, de Valverde, por Bellingham, ejemplo, es muy alto,
yo creo que un poco en todos.
Pero lo del cerebro es interesante porque el Madrid incluso a veces ha jugado con un cerebro que venía desde el 9. O sea, Benzema a veces era el que hacía mezclar a todos para luego jugar. Y es verdad que no hay un futbolista que veamos ahora en el Real Madrid que digas, este es el que puede tener la pelota, el que puede pedirla y pisarla, Bellingham, el que viene en apoyo.
Avilés, que en cualquier momento se me mete en la tertulia.
A mí lo que más se me parece es Bellingham.
Avilés, que en cualquier momento se me mete en la tertulia, me recuerda que la última Francia campeona del mundo jugaba con Kanté y Pogba en el medio. No tenía un cerebro como tal. Salvo que Evangelio le quiera llevar la contraria a Morris.
Y Giroud, Pogba, y Giroud, Matuidi, que era el 9, si no marcó ni un solo gol en el Mundial de Qatar.
Sí, pero, mira, perdón. Aquella selección tenía Griezmann, ¿eh? Aquella selección tenía a Griezmann de delantero, de falso 9 también, o de media punta.
Es como encajan en las piezas.
No, porque
es como
porque os vais a la campeona del mundo y no a la campeona de Europa, que tiene un cerebro como Rodri, por ejemplo. La selección española tenía un cerebro clarísimo, que era Rodri.
Pero estamos comparando con quien no lo tiene, ¿no?
Claro.
No, pero ¿no os llama la atención que en el Madrid esa figura ahora mismo no exista?
Nada. Lo de Vinicius y Arabia es y que compras a Rodri.
El Madrid ha ido solucionando problemones que pensábamos que eran problemones, sí, Gonzalo. Bueno,
por eso hemos hecho referencia a lo del 9, que no lo
estoy
tenía.
Diciendo que vaya a empezar a perder partidos, solo que pero que cuando me has dado el 11 de mañana, digo, el doble pivote son Valverde y Tchouaméni.
Pues sí, ahí pueden serlo.
Yo, el sí, último antecedente de Gonzalo, por ir a lo concreto de cosas que hayamos visto, aquel Liverpool campeón de Europa que gana en el Metropolitano jugaba con, Rata corrígeme, Fabinho, Henderson y Wijnaldum. Yo creo que ese centro del campo no tiene más fútbol que el que pueda presentar el Madrid. ¿Y cómo jugaba aquel Liverpool de Klopp? Como Los Ángeles, pero
apoyar y correr.
Y a toda mecha.
Y a toda pastilla.
Y a toda mecha. Y los tres de arriba que eran Firmino, Mané, Salah. O sea, no había un cerebro los seis de arriba, digamos. No había un Kroos.
Firmino era Benzema, que bajaba a asociarse.
A lo mejor entonces el Madrid juega a eso.
Bueno, claro, vamos
puede
a ver.
Ser, que igual, puede ser,
es que se va a poner más a
su
eso
apuesta,
que a lo del
un fútbol muy vertical sin buscar el control del partido a través de la pelota. Puede ser.
Pero aún así son jugadores del Madrid y tienen que tener calidad en el pase. Y es que yo creo que la tienen.
Hombre, yo por ejemplo de Tchouaméni espero más que lo que hemos visto. Yo creo que
yo también
debería tener más de lo que
como
hemos
decía
visto.
Ancelotti, algo cambiará, pero seguirá siendo el Real Madrid. Y los oyentes, ¿qué opinan hasta ahora? Guillermo Bermejo, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches. Pues siguen llegando mensajes de nuestros oyentes como cada noche a nuestro teléfono del Partidazo y nos dicen lo siguiente sobre la previa del partido de mañana del Real Madrid. Mañana es el día 1 de una temporada que puede ser histórica para el Madrid. De la mano de Mbappé y Vinicius, este año hay más posibilidades de nunca que de conseguir el triplete. Otro oyente aquí, que es un poco más cauto con el partido de mañana, y nos dice lo siguiente. Ojito con el partido de mañana, el Real Madrid es claro favorito, pero la Atalanta no tiene nada que perder y ya sorprendió al todopoderoso Bayer Leverkusen de Xavi Alonso en la final de la Europa League cuando todo el mundo les daba por perdedores. El Madrid no debe confiarse. También hay cierta preocupación sobre el estado físico de Camavinga, ya que hay un oyente que nos dice, viendo la imagen, qué mala pinta tiene lo de Camavinga. Espero que no sea nada y se quede en un esguince, pero el gesto de la rodilla ha sido muy feo. Y sobre el debate que estabais teniendo en torno al centro del campo del Real Madrid, hay un oyente que nos dice, Kroos es insustituible y la nueva fórmula del centro del campo del Madrid apunta a un doble pivote para poder equilibrar la calidad con el físico. Estas posiciones se las repartirán entre Camavinga, Valverde, Modric y Tchouaméni. Y por último, también hay algunos oyentes que están extrañados de que la temporada de clubes vuelva tan pronto y nos dicen lo siguiente. Tengo la sensación de que cada año las temporadas empiezan antes y también cada año hay más partidos y más competiciones. Los futbolistas apenas tienen descanso y luego vienen las lesiones. Por no hablar de que los equipos todavía están a medio hacer con muchos jugadores sin inscribir a pocos días del inicio de la competición. No tiene ningún sentido.
Vamos a hablar un poquito más todavía de la Supercopa de Europa de mañana entre Real Madrid y Atalanta. Le quiero preguntar a Mansilla por la Atalanta y también a Poli Rincón, ¿cómo está el corazón del madridismo a punto de comenzar la temporada y a punto del debut de Mbappé? En un momento.
El Partidazo de COPE. El número uno del deporte.
3, 2, 1. La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando, tumba bien.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda, porque cuando amas algo lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia, sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Esto solo pasa en Movistar.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gusta nada. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista. Estás preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos partidazo Cadena COPE con Gonzalo Miró, con Roberto Palomar, con Miguel Rico, con Fernando Evangelio. Están Miguel Ángel Díaz y Rubén Martín desde Varsovia para la Supercopa de mañana. Y estábamos comentando aquí, Gonzalo, que nos estaba quedando esto un poco panenquita, ¿eh? Como le gusta a Evangelio.
Bueno, hombre, porque
lo dices como si fuera malo.
No.
Pongamos un poquito serios de vez en cuando.
Yo creo que nos lo vayan a...
No nos irán a pasar factura.
Qué vergüenza hablando de fútbol, Gonzalo, ¿eh?
Claro.
Hombre, oye, y escucha, y está Poli Rincón, hola Poli.
¡Hombre! ¡Oh! Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya me has decepcionado. Me ha decepcionado ya en la entrada. Porque yo pensaba que directamente iba a decir, ¿contra qué he jugado mañana?
Ah, pero jugamos mañana un partido, una final o algo.
La entrada de Poli ya es para rematar el panenquismo, ¿no?
No, totalmente, vamos. Mira, el panenquismo ni ha existido nunca ni va a existir. Esto es un invento de los tiempos modernos, como se hace en toda la
tecnología. Y algo hay que comer.
A ver, exactamente, ratita, lo has dicho exactamente perfectamente. Pero mira,
Estáis hablando, lleváis media hora hablando, y de los cuatro futbolistas más importantes que tiene el Madrid este año, como casi todos los años, no habéis hablado de ellos. Habéis dado un montón de nombres, pero no habláis de los futbolistas de verdad, los que determinan los partidos. Y ahora os voy a explicar el por qué os digo esto. Escucha.
Courtois,
los cuatro futbolistas, no, que son idea, decisión, carácter y determinación. Eso no lo habéis puesto en ningún sitio. Habéis hablado de Bellingham, Chouamén. No, claro, mira, ratita, si tú no tienes una idea, no tienes decisión, porque si no tienes idea, ¿qué vas a decidir? No puedes decidir. No,
de la idea hemos hablado.
Si no tienes decisión, no tienes carácter, porque ¿cómo vas a hacer una decisión sin carácter? No se puede llevar a cabo. Y luego, cuando tienes ese carácter, la decisión y la idea, al final llega la determinación, que es lo que hace el Madrid, determinar cómo se juegan los partidos. Porque para eso tiene un maestro que se llama Ancelotti, que nadie le da bola, pero es el mejor entrenador del mundo.
¿Que nadie le da bola? Jolín.
No, es que parece que Ancelotti hace las cosas por casualidad, porque le salen o porque está en el Madrid. Es un maestro.
Es un gestor.
No, es no, más importante que un gestor, que también es un gestor. Porque,
eso
mira,
por el momento parece un insulto.
No, es que para ser un buen entrenador tienes que ser un buen gestor de sentimiento, de sensibilidad, de jugadores, de tacto. Y eso lo tienen muy poquitos. Y luego tiene otra habilidad, que juega con los futbolistas que tiene. ¿Qué quiere decir? Que él no se adapta ni quiere inventar un sistema. No. ¿Qué tengo? Y en función de qué tengo,
lo ha dicho
voy
hoy
a explotar lo que tengo. Pues, si es que esto es muy fácil.
Poli, ¿estás arriba?
No, mira, yo quiero ser realista. Hay que ser realista. Aquí hay otros equipos que son favoritos. El Manchester City, el PSG, el Barcelona, el Atlético de Madrid.
Pero no, mañana es contra el Atalanta.
¿Cuántos títulos, Poli?
Mira, no, ¿cuántos títulos? No. Mañana es el partido que menos me gusta. Yo no querría ser rival. Querría un Bayern, querría un PSG, un City.
City.
¿Te lo he dicho o no te lo he dicho?
No, sí, pero fue la verdad. Pero mira, yo creo recordar cuando llegamos a octavos de la Champions, yo dije los equipos que quería. Y mira tú por dónde fueron pasando. Quería el PSG, quería... Ratita, ¿es verdad o no?
Sí, es cierto, es totalmente cierto.
Y en la Eurocopa dije que yo quería Alemania, Francia y Inglaterra.
Tal cual,
la final.
También es cierto.
¿Es verdad o no? ¿Verdad?
Sí, bueno, pues, entonces, como le funciona lo mismo. Escucha, como le funciona lo mismo a la Atalanta. Como le funciona lo mismo a la Atalanta, no veas.
Mira, Muni, esto es muy sencillo. Hay equipos que al Madrid, por ser el Madrid, hoy me he estado viendo y disfrutando de la semifinal contra el Bayern. Y cuando tú quieres explicar lo que es capaz de hacer el Madrid, es muy complicado, porque le estamos buscando cosas que él juega a otra cosa. Él juega a ganar los partidos. O sea, él no juega a un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 5-27-32, que si bloque bajo, que si bloque... No, él no juega a eso. Él juega a ganar, sale a ganar. Unas veces puede, otras no puede. Una vez le cuesta más, otras menos. Pero su decisión y su idea es ganar. A partir de ahí...
Rescatar partidos antiguos es un poco panenquita.
¿Y qué fario te da la llegada de Mbappé?
No, yo tengo muchas expectativas puestas, no te voy a mentir. El corazón se me ha puesto de alegría total y absolutamente. Pero, Mbappé viene a un equipo que es campeón de Liga, que es campeón de la Copa de Europa, que en los últimos 3 años ha ganado 2 veces la Copa de Europa, ha ganado las 2 ligas. O sea, no viene a un equipo que no gana. Viene a un equipo que gana y mucho. El que se tiene que adaptar a ese equipo y el que tiene que asimilar las ideas de ese equipo y lo que significa ese equipo es Mbappé, no el Madrid a Mbappé. Mbappé tiene que saber que viene, no va a jugar en un PSG, no va a jugar en un City.
¿Te da miedo que desestabilice lo que hay?
No, al revés. Yo cuando veo una alineación Vini, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, pues voy a estar feliz como todos. ¿Que podemos perder? Pues claro que podemos perder. Esto es fútbol. Como decía Bujadín Boscov, fútbol es fútbol y gol como es gol. Cuando tú aprendes estas cosas, pues te das cuenta que un
partido... Pero sí es verdad, Poli, que tiene un poco de presión ahora Mbappé, ¿eh? Porque en el mejor de los casos, Rubén, empata. O sea, si gana Liga y Champions, empata con lo que encontró.
Exactamente. Y ahora la pregunta, como tú bien estás diciendo, ¿qué tiene que hacer Mbappé para sorprendernos?
No, sí, Mbappé, con que sea Mbappé, claro, le va a ir bien al Madrid.
Pero cuidado, tú acabas de decir que acabamos de ganar. ¿Qué?
Nos sorprenderá poco.
Como te he dicho. Claro, si gana la Liga y la Champions, habrá hecho lo mismo que este año. Yo espero mucho más de lo que hemos hecho este año, que no quiere decir que lo consigamos,
Hombre, mucho más es que lo ganara todo el Madrid, que no lo ganó nadie, que son 7 títulos.
Solo se escapó la Copa, Poli.
Pero no, escucha, ¿para qué viene Mbappé?
Yo creo que para seguir hacerlo del año pasado, ganar Liga de Champions, ya justificaría Mbappé su presencia.
Estoy contigo.
Para acabar con la moral de los demás.
Totalmente de acuerdo contigo.
Su actuación individual, o sea, yo espero que veamos el jugador exuberante por el que el Madrid ha esperado tanto tiempo y ha hecho tantos intentos, ¿no? Con eso, o sea, él tiene que ser Mbappé y ya está.
Estamos hablando de goles, ¿no? Que haga 35-40 goles.
Llegan muchos goles a la liga si se les da bien, ¿eh? O sea, yo estoy muy ilusionado con la nueva liga. Los dos fichajes más grandes del fútbol mundial los hemos hecho nosotros. Mbappé al Real Madrid y Julián Álvarez al Atlético de Madrid.
Buen si fichaje todo... ese, macho. Vaya futbolista.
Es que si miras todo lo demás en Europa, se han gastado dinero, ¿eh? Porque lloró al United. Hay buenos nombres, pero...
Siempre se gastan dinero. Álvarez...
Sí, pero como Julián Álvarez y Mbappé, ni parecido. Para mí, ¿eh? De nombres del mercado.
Bueno, esto comienza mañana con el partido de la Supercopa. ¿Y qué es lo que va a tener el Real Madrid enfrente? Germán Mansilla. Mansilla, ¿cómo es, Germán? Buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
Esta gente pues... viene mermada, ¿no?
Sí, pero por añadirle más dramatismo a lo de Poli, habrá que decir que encima van de tapadísimos, ¿no? Que eso claro. Le añade ese extra de motivación que no le gusta nada a Poli de los rivales que juegan contra el Madrid. Vienen muy mermados. Vienen con bajas por lesión, como la de Scamacca, que se rompió el cruzado el otro día en pretemporada, como la de Scalvini, que volverá a final de año también con un cruzado. Tampoco tiene otro central, Toloi. Y aparte tiene bajas por insumisión, por decirlo de alguna manera, porque Koop Meiners está en pie de guerra, se va a ir a la Juve, o está cerca de irse a la Juve, y está apartado del equipo. Y el Bilal, el que jugaba en el Almería, igual ha pedido salir, así que no ha entrado en esta convocatoria. Si pues me preguntas...
Es el equipo.
Claro, si me preguntas cómo juega este equipo, pues es que te tengo que contar, Muni, que hay dos Atalantas, el de antes del verano y el de después del verano. Es verdad que el equipo de Gasperini era valiente, era ofensivo. Se puede decir que Gasperini es todo lo contrario a un entrenador italiano, ¿no? Él siempre dice que no entiende mucho que se aproveche o que se haga esperar el fallo del rival. Él es más de proponer, de hecho juega con una defensa de tres y con dos carrileros porque él prefiere salir jugando desde atrás, porque así tiene un jugador más para sacar el balón. Y bueno, es un equipo que trata de jugar con muchos jugadores, ataca con muchos y que con poquitos toques son capaces de presentarse en la final.
Sí, si comparan nombre por nombre un equipo y otro, acabáramos. Lo que pasa que sé si Gasperini tiene un aura que dice, este es capaz de liar.
El Leverkusen era muy favorito en la final de la Europa.
Sí, pero no, en esta final, no tanto. Respondiendo a tu pregunta, sería 11-0. Ni un jugador del Atalanta que juegue mañana en el 11 del Madrid.
Sin duda.
Ha dicho Mansi una palabra que a mí me encanta y me gusta, y yo creo que eso es otra esencia del fútbol, que es proponer. Es un equipo que le gusta proponer, no quiere esperar, no quiere especular, quiere ir a por el fútbol, quiere ir a por el partido, quiere ganar. Y esos son los equipos que a mí me dan miedo, que me dan respeto. Porque si tú te enfrentas a un Bayern, a un City, más o menos sabes por dónde respira. Te puedes equivocar en alguna cosa, puedes cometer un error y te pueden ganar el partido. Pero lo conoces todo, lo manejas todo. Contra estos equipos, no. Y cuando un equipo le gusta proponer, tiene iniciativa y no sabes qué va a hacer. Se le ocurre una idea y la propone... Y va por ella y la busca. Y estos son los equipos que a mí no me gustan. ¿Por qué? Porque te crean muchos problemas donde tú no los has visto, donde tú no los piensas que te pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque a los demás los tienes controlados y a esto es más difícil controlarlo. Mira, yo que soy jugador, cuando tú estás en el campo, si tú no tienes la iniciativa y no ves el juego, tú, futbolista, no el entrenador, el entrenador tiene que ser entrenado entre semana. El domingo el futbolista tiene que ser futbolista. Si tú no ves lo que sucede en el partido y tú no tienes esa iniciativa y esa determinación, difícilmente ganan los partidos.
Yo creo que el partido va a ser exigente, porque al final, seguro, tu primer partido de la temporada, enfrentarte a un equipo que hace marcaje individual a todo el campo, que es no solo valiente, a veces es hasta kamikaze,
temerario.
Claro.
Sí, en eso, temerario un poco, sí.
Si superas un duelo individual, el Madrid va a tener mucha ventaja, pero la Atalanta le va a llevar al límite del físico y para el primer partido de la temporada creo que va a ser un rival exigente, que el Madrid es... mí claramente favorito, pero que va a ser un partido
exigente,
creo.
Y que no tiene nada que perder, es una final contra el Madrid. Si el Madrid te mete cuatro, lo va a entender toda Italia y media Europa. Pero, y si tú se la lías al Madrid, es un espaldarazo.
Va a ser el equipo de siempre.
Típico partido, esto de lo que poco que ganar y mucho que perder.
Si me permite, Muni, yo querría hacer una pregunta. ¿Vosotros realmente qué esperáis mañana en el Madrid? No digo que gane, eso pues ya evidentemente estamos claros, pero ¿qué esperáis? O sea, yo es que tengo otras inquietudes en el partido de mañana. Es verdad que te estás jugando la Supercopa de Europa de equipos, de clubs, pero yo quiero ver otras cosas. Entonces yo no sé qué vosotros esperáis, que gane solo y ya está, o qué esperáis.
Hombre, yo
quiero
ver un equipo dominador. Marcar el ritmo, claro. Que aproveche los espacios a la espalda de la defensa del Atalanta, que los va a tener, todo eso. Sobre algo todo propio también, del Madrid, que es favorito.
que no cometa errores atrás, que no suba mucho la línea, que es lo que va a hacer el Madrid casi por inercia, porque hay un par de incógnitas en el Atalanta, que es cómo va a estar Retegui, que es el italiano argentino que ha jugado con Italia esta Eurocopa, que es el nuevo fichaje para sustituir a Scamacca, y sobre todo Lookman, que no sé si os acordáis de la final de la Europa League, que hizo, fue el estrellón, hizo un hat-trick y en apenas media hora había solucionado la final. Es rapidísimo, se mueve muy bien detrás de los defensas, y con De Ketelaere, con este belga, son los que pueden generar un poco más de peligro. Pero ya digo que en condiciones normales no debería haber partido.
¿Has estado atento a lo que ha dicho?
Está...
Espera, pero le iba a preguntar más. ¿Sí, has estado atento a lo que ha dicho Gasperini en la comparecencia de
hoy? Ha dicho en rueda de prensa que, bueno, se reía, dice, mira, un problema que tiene Ancelotti que no tengo yo es que Ancelotti tiene un problema para hacer la alineación y yo no tengo ninguno, dice, porque prácticamente tengo tantos lesionados que el 11 sale solo. Y luego se ha deshecho en elogios hacia Carlo Ancelotti. Ha dicho que, bueno, que es el ejemplo de entrenador italiano ganador en el que se miran todos, que salieron prácticamente juntos de la escuela de entrenadores, por edad. Es lógico, y que para él es un espejo en el que mirarse y en el que deben mirarse todos los entrenadores.
Ha dicho una cosa Mansi Gasperini que para mí define lo que es el partido de mañana. Puede ser, ha dicho, nuestra cima, o sea, el partido más importante de la historia de la Atalanta. Y para el Madrid es un trámite de pretemporada casi, aunque es un título, y para la Atalanta puede ser el partido más importante de su historia.
Y ha dicho también
131 años suman entre Ancelotti y Gasperini. Gasperini tiene 66.
Gasperotti.
Gasperini 66. Y Ancelotti cumplió 65 en junio.
Se enfrentaron,
por cierto,
como jugadores, he leído.
Sí, sí. Y coincidieron en la Juventus. Rubén. Coincidieron en la Juventus cuando Ancelotti era el primer entrenador y estaba en las categorías inferiores de Gasperini. Y hacía 14 años, este dato me ha llamado la atención, lo ha dicho además Gasperini en la rueda de prensa, que un equipo italiano no disputaba una Supercopa de Europa. Desde el Inter de Mourinho, en 2010, no había un equipo italiano que se metiera en una Supercopa.
¿Quién se la limpió, por cierto? ¿Al Inter de Mourinho?
El Atleti.
Ah, el Atlético de Madrid.
Bueno, está bien.
Bien hecho.
La ha puesto votando para que Gonzalo...
El Atleti de Madrid. Oye, el Atleti de Quique Sánchez Flores. Creo,
sí, sí, sí.
Joder. Ha dado un dato Rubén importantísimo para mí, ¿eh? Es que el Atlanta juega para la historia. Si gana el título, entrará en la historia. Es que cuando tú juegas de una manera o de otra... Yo os quiero decir, lo quiero transmitir de aquí, de verdad, lo digo con todo mi cariño. Es que no es lo mismo jugar, entiéndeme como lo digo, un partido de liga, que jugar un partido para la historia. Cuando tú juegas para la historia, juegas de otra manera. Siento
el Madrid manera, juega para manera. La historia también mañana, Poli. Si ganas, solo hay un jugador en la faz de la tierra con 27 títulos, que es Modric.
Sí, no, y además se lo merece todo, absolutamente todo.
La porque... En la faz de la tierra del Madrid.
Del Madrid.
No, en la faz de la tierra y del universo después del mundo.
La faz de la tierra blanca.
O sea, de la tierra. No, de la tierra de todos los colores. Hasta bueno.
Eso que es del Señor de los Anillos, ¿no?
Yo doy tan por descontado la victoria del Madrid que yo, sinceramente, me extraña que todavía no...
No, Gonzalo, no, que no gafa. No, Gonzalo, no. No,
por favor, venga.
Poli, ¿vendes a Vinicius Arabia?
Yo, por 1.000 millones, sí.
500 no te valen.
No, 500 no, 1.000 sí. Pero sin dudarlo, además yo creo que el Madrid lo vendería seguro. Si le ponen los 1.000 millones, lo vende seguro. ¿Tú sabes lo con
no,
mil
que si pone los 1.000 no lo tiene que vender. No,
es la mejor por 500 también.
Tiene que ir a buscarlo a la liga y ya está.
No, se quiere.
Claro, pero escucha, tanto para el jugador como para el Madrid, fíjate, el jugador no sé cuántos millones leí el otro día que daban, eran 200, 300 por año, no sé, limpios de todo. Entonces, claro, si al Madrid le dan 1.000 millones, ¿tú sabes el cambio que puede hacer el Madrid en muchísimas cosas? Y en plantilla. O sea, yo creo que estás hablando de que posiblemente a partir de ahí en Madrid podríamos pensar que si lo hace bien, que en eso no tengo ninguna duda con Florentino y cómo gestiona el club, tiene todo lo que hace Florentino, evidentemente, sería... Yo creo que entonces sí que no habría color a la hora de competir ni la Liga ni ninguna competición.
¿Del entorno del jugador, Miguel, alguna cosa nueva?
No, yo a lo que decía ayer Melchor al respecto de lo que opina el club, a mí me dicen que conocen evidentemente el interés de Arabia desde hace semanas, pero que todavía no conocen con exactitud la letra pequeña del contrato.
Claro. Para o sea, ellos, que el interés existe, ¿no, Miguel? El interés es real,
sí, sí,
existe.
El interés existe y ellos se dejan desde hace querer. Semanas. Evidentemente están encantados, ¿no? Pero bueno, yo creo,
fíjate,
sinceramente...
Yo que creo esto... que nos iría es el jugador, fíjate lo que creo. Yo creo que Vinicius, con la edad que
yo
tiene...
Yo creo que esto acabará en una subida de contrato esta temporada.
Efectivamente.
Y ya está.
Ahí estamos.
Lo que manejamos.
Pero es que Vinicius tiene muy poquitos años. A Vinicius le queda toda la vida por delante. Le quedan ganar por lo menos 6 o 7 Champions más o menos, que es lo que yo
24
calculo.
24 años y contrato hasta 2027.
Claro,
acaba de renovar, además, ¿no?
Bueno, yo hicieron oficial esta temporada, pero ya se había cerrado la ampliación del 24 al 27 hace dos años.
Esto es importante, ¿eh? Se cerró hace dos años. El nivel de Vinicius hace dos años no era el mismo que ahora mismo.
Ya lo contó Miguel ayer.
Ya, pero si me renuevas ahora y luego dentro de tres meses gana el Balón de Oro y le tienes que volver a renovar.
No, ahora no le van a renovar, pero a final de temporada el Madrid.
O sea,
no
que al final
ahora.
Esto de Arabia y tal, nada, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que no.
No, nada que no se va a ir, Gonzalo, pero
oye,
lo decimos
ahí. Que ni se va a ir, existe. Ni va a renovar, ni nada. O sea, al final
no, esto, renovar, Gonzalo,
a lo mejor te anuncian una ampliación de contrato a final de temporada.
Que ahora no.
Ahora, es que el Madrid no hace renovaciones en septiembre.
Ah, claro.
O sea, el Madrid toma nota.
Llegar a la renovación.
Claro, o sea,
y le dice al jugador, a final de temporada hablamos y pactamos una subida de sueldo y a lo mejor una ampliación de contrato.
O sea, que eso de esto de Arabia de ayer ya lo hablamos el verano que viene, ¿no? Esto.
Sí.
Pero yo creo que hay un factor determinante para mí, que es la edad que tiene Vinicius. Vinicius puede ganar y va a tener la misma oferta dentro de cinco años. Si es que, si Vinicius sigue ganando Champions, sigue siendo el futbolista que es, ¿qué problema va a tener dentro de cinco años? No va a tener ningún problema. Se va a poder ir igual y va a poder ganar.
Pero aparte es que el Real Madrid no es una empresa que necesite repartir dividendos entre sus accionistas. No necesita ganar mucho más dinero y nadie va a celebrarle títulos y aplaudir a José Ángel Sánchez por cuadrar las cuentas o tener superávit, que es muy importante. Entonces el Madrid, hay veces que incluso aunque le llegue una super oferta, si no encuentra nada en el mercado que le vaya a mejorar el equipo, no necesita vender.
No, además,
y cuando
Rubén,
ha necesitado lo ha hecho.
Has dicho una cosa que para mí es importantísimo. Es que yo creo que el Madrid ha sido capaz de hacer una cosa que en este mundo es muy complicado, que es el equilibrio. Ha conseguido el equilibrio. Tiene el equilibrio. Está en la línea donde tiene que estar. En títulos, en fútbol, en jugadores, en dinero, en patrocinadores, en como tú lo que quieras llamar todo. Tiene una línea de un equilibrio tan espectacular que es irrepetible. Entonces no tiene ninguna necesidad de nada, absolutamente nada.
¿Con 500 kilos a quién te traes tú, Poli?
A Vinicius. Hombre,
a Vinicius. Está bien, me lo vendo por 1000 y lo compro por 500. Ha estado genial, me ha encantado. Sí, señor.
Todos los cromos.
Nos mataremos a Vinicius otra vez.
Los oyentes, ¿qué dicen? Guille Bermejo.
Pues siguen llegando mensajes de nuestros oyentes al teléfono del partidazo y nos dicen lo siguiente: sin tiempo para desconectar es acabar los juegos y ya tenemos una nueva temporada de fútbol encima, con muchas ganas de ver lo que nos depara el fútbol español, con una liga mejorada en cuanto a las plantillas de los tres grandes y una segunda división que va a ser absolutamente histórica. Y también otro oyente en clave Real Madrid nos dice lo siguiente: ahora que por fin hemos conseguido firmar a Mbappé, no concibo una posible salida de Vinicius. Los dos tienen que formar una dupla que haga soñar al Madrid con todos los títulos esta temporada. Otro mensaje también en clave Real Madrid, hay otro oyente que nos dice: bendito dilema para Ancelotti tener tantas estrellas en su equipo. Con esta plantilla es difícil hacerlo mal. Mañana espero el primer título de la temporada para el Madrid. Y en clave Atlético de Madrid, en torno al fichaje de Julián Álvarez, hay un oyente que nos dice: Julián Álvarez es un fichaje galáctico para el Atlético de Madrid y resulta inevitable no compararlo con el del Kun Agüero cuando llegó al equipo rojiblanco. Ahora Griezmann por fin va a estar bien acompañado en ataque y los del Cholo deben volver a ser una alternativa real en la pelea por la Liga.
Poli, reconocerás que eso de que dices de Atlanta lo dices aposta, ¿no?
No. Yo hubiera preferido, ya te digo, yo hubiera preferido otro equipo, te lo digo sinceramente.
Lo del Atlanta.
Sí, Monique,
Atalanta. ¿Cómo es? ¿Atalanta o cómo es? O Atlanta.
Los Hawks.
No, Atalanta, ¿no?
Los Hawks.
Atalanta
los Hawks,
y Leipzig, sí. No los vamos a cambiar.
Es un genial.
No, te voy a decir una cosa, yo soy como soy, yo soy de Lavapiés.
Es un genio. Ah, lo haces apuesta,
¿tú
jodido.
¿Qué quieres? Eso es lo que yo quisiera hacer, algo apuesta.
Es un genio, no me caso.
Adiós, genio. ¿Qué vas a contar?
Nada. No, te iba a contar. Hay veces que me escribo algunas cosas y luego soy capaz de leerlas, macho. Es imposible.
Como
yo tengo una voluntad de leerlas, pero no las leo nada.
Yo creo que estaba un poco esbozado, yo creo.
Lo de la idea de decisión, carácter y determinación, no. Sí. Son cuatro palabras que me enseñó mi padre cuando era muy chiquitito. Mi padre era mecánico y trabajaba por la noche vendiendo billetes en el metro de Madrid. Así que te puedes imaginar si tienes que aprender de la calle Tribulete, o aprendes o te come la vida.
Sí, pero lo has contado como si fueras el maestro Yoda y eso
te
iría a estar.
Pero aquí. Te lo repito si tú quieres, ¿eh? No tengo ningún problema, Gonzalo.
Gonzalo,
no te lo repito,
está
si
utilizándolo para eclipsar el fichaje de Julián Álvarez.
No. Si me permites, te voy a decir una cosa.
Eso ya pasó, ya se ha cumplido el cometido. Ya
Gonzalo,
está, ya está
que sepas,
bajado.
Gonzalo, que hay gente en el club, gente muy importante del club, que esta mañana me ha dicho que tienes razón. Y yo pensaba que era una cosa tuya, ¿eh?
Mira, ha fichado el Atlético de Madrid para mí.
¿A qué crees que no es una cosa mía?
Extraordinario. Extraordinario en todos los sentidos. De equipo, mete goles, se sacrifica, se identifica. A mí me parece un futbolista maravilloso. Si Dios quiere,
gracias.
Bien, va a tener un futbolista buenísimo.
Gracias, Muni, por hacerme la transición. Gracias por hacerme la transición. Que me voy al Atlético de Madrid, que me acaba de decir Pedro Morata que quiere contarnos una cosa de Joao Félix y el Chelsea. Eres grande, Poli.
Un abrazo grandísimo. Hasta mañana. Adiós.
Y también para ti, Miguel Ángel, y también para ti, Rubén.
Otro para vosotros. Buenas
Chao,
noches.
Hasta mañana.
Mañana contamos la Supercopa de Europa a las 9 en tiempo de juego. Real Madrid-Atalanta. Ahora el Atleti.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Más partidazo con Gonzalo Miró, con Roberto Palomar, Miguel Rico, Fernando Evangelio. Está también por aquí Javi Gómez para hablar del Atlético de Madrid. Se incorpora Pedro Morata. Hola Pedro, ¿qué tal?
Buenas noches a todos desde Cabo Cope.
En Cabo Cope se está muy bien. Lo que no sé es cómo están las negociaciones entre el Atlético de Madrid y el Chelsea por Joao Félix. ¿Hay alguna novedad?
Peor.
Pedro, date prisa por contarlo, que está a puntito de llegar una oferta de China por Rodrigo.
Pues,
o sea, que date pues prisa que no nos levanten la noticia.
Esa no, esa irá mejor en todo caso que las posibles o posibles acuerdos entre el Chelsea y el Atlético de Madrid por Joao Félix, porque en este momento no hay acuerdo. El Atlético de Madrid pretende una cantidad entre 60 y 65 millones de euros, que es el valor que le da el Atlético de Madrid a Joao Félix, y el Chelsea no acepta o no llega a estas cantidades. Por lo tanto, como ya indicábamos ayer noche, los dos clubes que se habían autorizado mutuamente a que sus futbolistas viajaran a las ciudades, Samu a Londres y Gallagher a Madrid, Gallagher también ha regresado ya a Londres, y por lo tanto yo creo que se abren ahora, Munilla y compañeros, se abren ahora no sé cuántas horas, no sé si 24, 48, 72 horas de tensión, de pulso, de tira y afloja, para ver quién cede y si todavía se puede hacer esa operación de intercambio de futbolistas para que Gallagher termine en el Atlético de Madrid y X futbolista no esencial técnicamente de la primera plantilla del Atlético de Madrid termine en el Chelsea. Lo que es evidente es que Joao Félix en este momento está lejos de llegar a un acuerdo el Atlético con el Chelsea, por lo que en este instante esa operación está atrancada. Y si no se hace, pues el Atlético de Madrid entonces ya tiene que abrir otras vías para fichar otro centrocampista. Tendrá quizá que volver sobre Javi Guerra, pero tendremos que tener en cuenta y contar que para que el Atlético de Madrid fiche a Javi Guerra o al centrocampista que sea, tiene que producirse una venta, que es por lo que iba a llegar Gallagher, porque se producía la venta de Samu Omorodion o, si es que llegaran a un acuerdo finalmente, por Joao Félix.
Qué divertido está todo. Contado queda. Gracias, Pedro,
Buenas noches a todos.
Hasta luego.
Es que
vaya pifostio, de verdad.
No, pero escuchar una cosa. ¿Hay alguien, sinceramente, en el mundo que crea que hoy Joao Félix vale 65
claro,
millones?
Ese es uno de los problemas, claro. Es que no lo vale. No lo vale. Ni encuentro tampoco un jugador...
Además para el Chelsea, según la otra experiencia.
Es que no lo cree ni el Atlético de Madrid.
Claro, ni encuentro tampoco en la plantilla del Atlético de Madrid ese jugador que puedas hacer equivalente a Gallagher de 40 millones y que al Atlético no le sirva. Es que ese perfil no existe, no está en la plantilla del Atlético de Madrid. O sea, que o vende uno de los que le sirven porque quiere otro tipo de jugador, o va a tener que rascarse la pasta y buscar un centrocampista que no sea Gallagher, que sea Javi Guerra, pero poniendo la pasta.
A mí no me extrañaría que alguien pagase 60 millones por Joao Félix, porque peores cosas hemos visto.
Bueno, pero, pues se puede ver todo, pero valerlos, yo creo, sinceramente, que no los vale.
Hace tres años, Gonzalo, a mí no me extrañaría. Ahora me extraña. Ahora me extraña. O sea, es que,
Depende muchas veces de las necesidades de los equipos, de cómo se vaya cerrando el mercado.
Le ha costado hasta cederlo estos años. Hasta cederlo.
Sí, pero tampoco has encontrado un club que tuviese esa necesidad a ese precio, pero que de repente eso puede surgir. Pero que más allá de eso, independientemente de esto que está ocurriendo entre el Atlético de Madrid y el Chelsea para poder firmar a Gallagher, si esa operación no sale, lo que sí tiene que hacer el Atlético de Madrid de una manera u otra es vender. Si no es a uno, o sea, es que tiene que vender a más de un futbolista. Que lo decíamos ayer. Yo cuento ahora mismo con, creo que son 8 delanteros.
Entonces, creo que tiene cerca de 30 jugadores.
Sí, la Samu de entrada
y está hablando con uno que tiene 40 y tantos, imagínate tú.
El Chelsea tiene 40 y pico.
Sí, sí, por eso.
Sí, pero el Atlético de Madrid, por lo pronto, arriba tiene a Sorloth, a Griezmann, a Joao Félix, a Julián Álvarez, a Samu, a Juliano.
Carlos Martín lo
ha
dicho.
A Carlos Martín.
Correa.
Y a Correa.
Correa, Lemar, lo has dicho.
Lemar le cuento como interior, como centrocampista, pero de los que suelen jugar en las dos posiciones de arriba, yo cuento 8.
Hombre, es cierto que con la temporada que se viene, además el Atlético de Madrid tiene Mundial de Clubes, tienes que tener una plantilla larga, igual más larga en otras ocasiones, pero no tanto, ¿no? Quizá en determinadas posiciones, que está desequilibrado el equipo.
Lo que está claro es que la afición quiere a Gallagher. Porque nos hemos metido ahora mismo en redes sociales y han hecho trending topic en Twitter, en X, el número uno, Gallagher rojiblanco.
Juan Gato, hola.
Buenas noches.
¿Tú qué prefieres, que llegue un Gallagher o que llegue un central izquierdo, un central zurdo?
Hombre, yo creo que le hace falta las dos cosas, sinceramente, porque visto lo visto y se está reforzando bien el Atlético de Madrid, pero yo creo que todavía sigue habiendo posiciones que cogea un poquito, y si tú quieres, como decías ahora muy bien dicho, que la temporada es muy larga y tienes que tener a gente de recambio y tienes que tener fondo de armario, te sigue faltando apuntar a algunas posiciones que son clave. Yo creo que el carril izquierdo, un central izquierdo y un medio son muy necesarios ahora mismo.
¿No serás tú de la idea esta también de Gonzalo, de que es una cortina de humo, ¿no? ¿Cómo dijiste lo de Vinicius?
¿Cómo lo llamaste? Una filtración interesada. Eclipsar el fichaje de Julián Álvarez por el Atlético.
¿Tú también eres de esa vertiente?
Hombre, viviendo en el país que vivimos con el marismo sociológico es normal.
O sea, ¿te lo crees también?
No sé, no, hombre, vamos. O sea, yo nunca he visto... tanta
se pone serio Gonzalo, ¿eh?
Es que
se pone
serio. Le dais un tinte de cachondeo cuando yo lo pienso de verdad. O sea.
Yo también. Yo creo que no hay casualidades y hombre, es extraño ver que llegando el impacto de un futbolista como Julián Álvarez, lo que supone para la Liga, que la Liga todavía creo que todavía no ha dado el recibimiento que le dio como hizo con Mbappé en sus redes sociales, a Julián Álvarez, con lo que supone de impacto para la Liga, porque la Liga... que siempre hemos estado aquí criticando que faltaban jugadores que le diesen ese respaldo y ese espaldarazo, yo creo que la llegada de Julián Álvarez a la Liga le hace muchísimo bien, a todos los niveles. Pero no he visto ese recibimiento por parte de la Liga. Entonces, como vimos en ese plano, pues no creo en las casualidades y me parece que ha sido muy muy oportuno, ¿no?, ese movimiento que han vendido a la gente que informa del Real Madrid, ¿no?
Dato, con lo que está viniendo, ¿qué hay que exigirle al Atlético de Madrid? Que a Gonzalo lo escucha ayer.
Bueno, volveremos a lo de siempre, de si es candidato, si está preparado, si es favorito, si no sé qué. Yo lo que sí le exijo a este equipo es que pelee. O sea, no, y creo que el proceso de reseteo que algunos reivindicamos con respecto a la temporada pasada, que yo creo que se está haciendo, no solo con las salidas, sino con las llegadas, es para que este equipo primero recupere la esencia del partido a partido, que creo que se ha ido perdiendo poco a poco porque no fichas a este tipo de futbolistas. Creo que hay un salto cualitativo, me parece, con lo que se está fichando. Pero sobre todo que el equipo no se deje ir ni se deje llevar y que nos encontremos a las primeras de cambio de Navidad con la Liga hecha a perder.
Tú coincides exactamente con lo que decía ayer Gonzalo. O sea, quiero decir, si no le exigís, si no le exigís títulos al Atlético de Madrid Simeone con lo que está viniendo, ¿es porque veis al Madrid invencible?
Bueno, el Madrid ha dado otro paso muy, muy cualitativo.
Por eso pregunto.
Mbappé, evidentemente, es el que tiene el cetro y al que le tienes que derrocar. Pero tú, si quieres competir, desde luego te tienes que intentar aproximar. Con lo que ha hecho el Atlético de Madrid con estas inversiones y estos fichajes, te acercas. No sé si llegas, pero te acercas. Y sobre todo tienes que recuperar ese cliché, esa fisonomía que ha tenido siempre este equipo. Este equipo ha sido siempre la mosca cojonera, el equipo que ha molestado. Y el Madrid y Barcelona, que está muy por encima presupuestariamente y con fichajes y demás, han ganado el título de Liga cuando el Atlético de Madrid ha dejado de competir. No es el año pasado, y algún año precedente, pero el Atlético de Madrid siempre estaba hasta el final luchando. Y cuando ya no ha podido más, es cuando se ha visto la diferencia de calidad, la diferencia de temporada, de fondo de armario, para que estos equipos al final se lleven el título, que es lo de siempre. Pero es que el Atlético de Madrid está ya obligado, y ya son unos cuantos años con Simeone en esa lucha y lo está demostrando. En algunas ocasiones en inferioridad de condiciones, y en otras... proporcionándole material que siempre ha reivindicado el Cholo, aunque no lo diga públicamente, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que están poniendo herramientas suficientes para, por lo menos, discutírselo, peleárselo y molestar.
Gómez, a lo que se ha contado del tema fichaje, ya sé que has esbozado tú también otras cosas, pero ¿quieres añadir algo más?
Nada, pues que el Atlético de Madrid, por lo que me contaban a mí, el límite salarial, el fair play de la Liga, lo tiene muy, muy, muy al límite. Tiene que sacar jugadores, yo no sé si Samu, si Riquelme, si Joao Félix. El caso es que vamos a ver la inscripción de Julián Álvarez. Yo imagino que si lo han cerrado, pues no se van a... No, claro, que no se van a marcar un Barça, sino que eso será lo último que tengan controlado como para inscribir al jugador antes del lunes o antes de que acabe este mes y el mercado de fichajes. Pero que tiene que salir gente es evidente, y que no puede llegar nadie es evidente también.
Yo creo que una clave para saber quién debería salir es saber cómo vas a jugar. Si vas a jugar con un 5-3-2, si vas a jugar con un 5-4-1, o sea, que lo ha estado probando ahora en pretemporada, con insistencia. Entonces, claro, en función de cómo vayas a jugar, del esquema de juego que estés buscando, pues necesitarás unas cosas u otras en la plantilla. De todas maneras, si vas a jugar con 5 atrás, lo que no tiene sentido es que tengas 8 delanteros en la plantilla y que no tengas un central más, ¿no?
Bueno, en ello está también el Atlético de Madrid.
Sí, 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 hombre, claro, que queda mercado, pero que no puede estar cerrada la plantilla tal y como está confeccionada ahora mismo.
Bueno, mañana escuchamos a Cerezo por primera vez, ¿eh?
Mañana, claro, es la presentación de Lenormand.
Nueve, primer entrenamiento que puede ver la prensa de Julián Álvarez y Samu, que ya está aquí de vuelta, y a las 12:30 presentación de Lenormand, y vamos a ver cómo le llama a Cerezo. Sí. A veces.
Yo ahí solo añadiría una cosa, Muni, que sí, es que yo creo que a la gente de la Atlético de Madrid que está entusiasmada con la llegada de Julián Álvarez, sobre todo, pero lo que le chirría más es situaciones que están un poco estrambóticas, aunque yo entiendo todas las exigencias del mercado, pero que tengas aquí un futbolista como Gallagher, que está aquí varios días, ahora se haya vuelto, que haya pasado lo mismo con Samu Morodión y que con Javi Guerra haya pasado algo similar, pues a la gente le desconcierta, porque parece que estás quedando mal con jugadores, con agentes, con clubes y demás. Pero bueno, yo sé que son exigencias del mercado. Y como hubiera hecho Pedro Mata, igual se retoma la vía de Javi Guerra si esto no fructifica lo de Joao Félix. Pero te quiero decir que eso yo creo que a la gente es un poco lo que más le está chirriando, ¿no?
Hay una diferencia.
Hay situaciones que no se resuelven.
Hay una diferencia en esos dos casos que cita Gato. Uno dependía de ti, el otro no. La decisión de Javi Guerra es porque tú te has decantado, porque has preferido intentar firmar a Gallagher. Lo que te está pasando con el Chelsea, esto es una cosa del Chelsea. O sea, es verdad que tú eres un damnificado por eso, pero la parte del trato al que habían llegado el Atlético de Madrid y el Chelsea, el Atlético la había cumplido.
Por cierto, que había diversos medios que decían que tumbaban la operación de Samu por una lesión que habían visto en el reconocimiento médico, y hoy sí. Samu esta tarde se ha entrenado con total normalidad, y a mí lo que me contaban es que los médicos del Chelsea no habían visto nada raro y que tenían un colaborador externo que es el que había podido ver algo, pero bueno, se ha entrenado hoy.
No,
con lo cual
no da la sensación de que tuviera nada que ver con eso.
No, claro que no, que era lo que se filtraba allí.
Gato, un abrazo grande, ¿eh?
Buenas noches.
Saludos, querido. Gracias, Javi.
Chao.
¿Has visto esto, Miguel, que ha publicado Raku, o en las últimas horas que ha contado Raku, que el Barça tiene muy difícil llegar a final de mercado con la regla 1-1?
Lo conozco. Yo terminé la temporada pasada insistiendo en que a mí me preocupaba más el club que el equipo, y empiezo la siguiente en las mismas circunstancias. Esto del 1-1, llegábamos cerca de 2 meses diciendo que es cuestión de días, bueno, diciéndonos que es cuestión de días que se va a solucionar, y la verdad es que ahora mismo hay 6 jugadores en la plantilla, 6 que están ya en la plantilla, que aún no están inscritos en la Liga de Fútbol Profesional. Por tanto, el tema del 1-1, si escuchas al club, te dicen que casi está resuelto, pero la realidad es que se echa el tiempo encima y no está resuelto. Y entonces,
pero no, Miguel, si no se llega al 1-1, el problema no es que no se pueda fichar a ningún futbolista más, sino que no puedes inscribir a los que ya tienes.
Es que exacto, ya tiene futbolistas que no están inscritos. Entre ellos Íñigo Martínez, por ejemplo.
Espera, Víctor Navarro. Buenas, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Dani Olmo falta por inscribir, ¿no?
Por supuesto.
Falta por inscribir Dani Olmo, Pau Víctor falta por inscribir, Íñigo Martínez también, Pablo Torre falta por inscribir, son los que faltan por inscribir por ahora, y a los que quiere ir el Barça, bueno, querría tener en Mestalla, veremos si lo consigue. Desde el club lo que te dicen es que han enviado la documentación para ello y que confían que sí, pero claro, es la Liga primero la que está analizando los papeles aún de lo que presentaron de Anamar, de la empresa de restauración del FC Barcelona, que ponía esos 40 millones que cubrían lo que faltaba con la Liga. Están analizando eso y están analizando el contrato, el fichaje de Dani Olmo y todos los papeles que le han enviado, pues bueno, a esperar a que responda la Liga.
Ahora, tiene que haber salidas también.
También.
El caso del Lenglet, por ejemplo, que se le vinculaba con el Atleti, y que supongo que el problema del Lenglet no es tanto el precio que pueda costar comprarle,
sino el salario.
El salario que tiene el Lenglet. Claro, son todo problemas que se van acumulando y que cuando dicen que está solucionado uno, aparece otro y el 1-1 sigue sin llegar. O sea, la cuestión no es fichar jugadores.
Es que
la
en un día hemos pasado de estar pensando en Nico Williams a de repente otra vez los fantasmas del año pasado,
bueno,
de los inscritos.
Es que tú has de entender perfectamente la situación de Nico Williams y por qué no le ha contestado
claro
a una oferta que le hizo el Barcelona hace 3 semanas, claro, a su representante, y que a su representante, según explica Barcelona, no le pareció nada mal. Bueno, pues claro, porque lo que no querrá Nico Williams ni ningún futbolista es encontrarte en la situación de que estás aquí sin saber si te van a poder inscribir. O sea, es un ridículo que si lo hace el club, pero no tiene por qué hacerlo un futbolista.
El que juega el sábado el Barcelona.
Claro, el Barcelona juega el sábado.
Tiene que tener todo arreglado. Claro.
Y ahora no sé cuántos. Bueno, no he mirado hace un rato la web, pero no sé cuántos futbolistas tiene inscritos. Claro, siempre puede hacer 11 porque pone a jugadores del filial y asunto solucionado, pero no se trata de hacer una alineación con chavales del B porque te puede pasar lo del Gamper con el Mónaco.
Y yo, Víctor, que te iba a preguntar que se barajaba por ahí para sustituir lo que ya parece quimera, que es lo de Nico.
Bueno, de nombres, tranquilo, que aparecen muchos y más que aparecerán. Con los días que quedan, 16 días de mercado, aparecerán. Apareció el nombre de Leao relacionado de la mano con Jorge Méndez, el de Luis Díaz, claro, el de Luis Díaz que va relacionado con Deco, que este ya salió, este nombre. Y luego, bueno, se han dicho de Perisic por ahí en Croacia, sí. En Alemania están hablando de Koeman, o sea, nombres hay, pero evidentemente...
Perisic tiene 34 años y, claro, y llegaría libre.
¿Cuál, bueno, ¿cuál te sí. pide, Miguel?
Yo no me pido ninguno. Yo pido que siga habiendo Barça por muchos años.
Joder. Qué duro ha quedado eso, ¿eh?
¿Cómo lo verás?
Madre.
Yo digo lo mismo que decía el año pasado. O sea, es que yo veo todo prendido con alfileres desde hace muchos años. No uno, ni dos, ni tres. Desde hace más años, muy prendido con alfileres.
Que da la sensación de que lo que necesitaría hacer el Barça no termina de llevarlo a cabo. Porque...
Es meter a Vinicius por 1000.
Claro.
Eso es lo que necesita hacer el Barça.
Exacto. No termina de quererlo hacer nadie. Lo que realmente necesitaría el club, ¿eh? Es una decisión que no quiere tomar nadie.
Pero no solo eso, es que lejos de no hacer eso, es que luego te encuentras con temas como el de Víctor Roque. O sea, que es el mundo, claro, al revés.
Sí, sí.
Es un Barça al revés.
Sí, sí, se empieza la casa. ¿Nadie? Por el tejado.
Bueno, Víctor Roque es otro que no está inscrito también, ¿eh? O sea que...
No parece que les importe mucho, ¿eh?
Bueno, de acuerdo, no les importará mucho, pero necesitas gente del primer equipo para jugar en Valencia.
Dada la situación del Barcelona, la situación actual del Barcelona, la situación económica principalmente del Barcelona, a mí me extraña que lo que está pasando con Víctor Roque no le cueste el puesto a nadie.
Pues de momento...
Ya, pero dada la gravedad, o sea, que quiero decir, a lo mejor si eso ocurre en el Madrid, que tiene una situación financiera completamente distinta y más
han pasado muchas cosas que no le han costado el puesto a nadie, ¿eh?
Sí, pero la situación del Barcelona, que cada temporada que pasa es más grave, o por lo menos cuando se firmó a Víctor Roque probablemente estaba en su peor momento financieramente hablando el propio Barça. Hombre, hacer un desembolso así por un futbolista que no va a jugar en el primer equipo,
no.
Pues, hombre, no, eso, si eso no le cuesta el puesto a nadie.
No, creo que es que no es el caso solo de Víctor Roque. No sé si
pero quizás sea flagrante, ¿no?
Pero en los años de Laporta, en los últimos tres, creo que se han fichado 20 y tantos futbolistas y 18 ya se han ido. O sea que.
Pero ¿se ha llegado a pagar un precio tan alto como el que se ha pagado por este chico para no jugar?
No, que es un caso clarísimo, pero bueno...
Con un nivel de crisis económica como el actual.
Claro.
Pero que eso, lo de Víctor Roque sería, podríamos decir, la gota que colma el vaso. Pero es evidente que ha habido una política deportiva errónea desde hace muchos años, y los que recuerden o tengan memoria de lo que explicábamos aquí hace años, el Barça... En su momento dejó de firmar futbolistas importantísimos que han sido cracks y superestrellas en otros equipos, como por ejemplo Kroos, porque entendía que los futbolistas que tenía sus titulares y eran mejores que ningún otro titular del mundo, y por lo tanto no fichaban titulares, fichaban suplentes. Entonces siempre jugaban los mismos, los suplentes se devaluaban o no jugaban, se iban, los demás equipos sí se reforzaban con titulares... Y fue cayendo en una decadencia absoluta que culminó en la pandemia con esas renovaciones al alza y contratos aplazados o codificados a cobrar a futuro. Uno de ellos, por ejemplo, el de Lenglet, que le provoca al Barcelona una inestabilidad económica en la escala salarial, que es la que le tiene ahora con el agua al cuello.
Que no hay manera de sacarlo de ahí. Lo peor es el tono de resignación que se nota en tu voz, ¿eh?
No, pero es que a ver quién se va a ir de aquí cobrando lo que cobra.
Normal.
Tú dile al Lenglet, el Atlético te quiere firmar y a nosotros, oye, encantados de la vida, nos conviene un traspaso, aunque sea pequeño, nos conviene, y entonces el problema es que te van a pagar la mitad de lo que te pagamos aquí. Y te dirá el inglés, pues yo me quedo. Tú.
Hablando de irse, sí. Hoy se ha ido, se ha despedido del Barça, Sergi Roberto, lo ha hecho así.
¿Quién me habéis dicho a mí?
¿Quién me iba a decir a mí que acabaría jugando 373 partidos,
25 títulos,
ganando 25 títulos y siendo el primer capitán del club de mi vida?
Del Puyol,
cogiendo
del
Xavi, el relevo Andrés, de Puyol, Leo, Xavi, Andrés, Leo y de Busquets.
Un auténtico honor.
Un auténtico honor.
Als meus companys,
y a mis excompañeros os deseo todo lo mejor. Tenéis un futuro brillante por delante.
Aquí tenéis un seguidor
y desde hoy aquí tenéis un seguidor más que os estará animando cada partido y celebrará cada victoria y cada título como un culé más.
Visca el Barça per sempre.
Víctor, ha estado muy bien arropado, ¿no?
Bueno, ha ido. Han invitado, nos decían desde el club, que a todos los capitanes desde los últimos años. Me quedo la duda del caso de Leo Messi, pero del resto estaban Gerard Piqué, estaba Xavi Hernández, estaba Carles Puyol. Hemos visto cómo Xavi Hernández hablaba con Ronald Araujo, que se había hablado mucho de su relación, con Gerard Piqué también, con Laporta ha estado ahí. Bueno, han estado todos, también ha estado Unzué, ha estado por ahí, ha querido también arropar a Sergi Roberto. Y han estado, bueno, todos, los directivos, los ejecutivos del club, trabajadores que han estado a su lado todos estos años. Claro, él desde 2006 que llegó al Barça procedente del Nastic, Sergi Roberto no se ha movido. O sea, es parte de la historia del club y le han despedido con todos los títulos. Han puesto ahí todos los títulos que ha ganado, que los acaban del museo, y además han añadido la camiseta que llevó el día del PSG, de la remontada al PSG, que todo el mundo lo recuerda, y la pelota de ese partido firmada por todos sus compañeros, que también pasará a ser parte del museo del Barça, lo enviarán ahí al museo. Pues oye, hemos tenido ese acto que se ha emocionado Sergi Roberto y también se ha emocionado Joan Laporta, que es habitual en estos actos, pero también se ha emocionado el presidente.
¿Os parece que se haya sido injusto con Sergi Roberto en su trayectoria en el Barça?
Yo creo que sí, que es un futbolista que no ha tenido el reconocimiento debido y que probablemente no haya sido un crack, pero ha sido lo bastante buen futbolista, y hay que ser muy buen futbolista para poder jugar en un equipo como el Barcelona en 4 o 5 posiciones distintas, y ha jugado en todas. Nunca ha creado un problema en partidos determinantes. Ha sabido ser importante, como este día en el PSG o como en una de las últimas victorias del Barça en el Bernabéu. Y yo dije en cierta ocasión que si hubiera estado en su pellejo, yo me hubiera ido antes del Barcelona, porque realmente su trabajo y su calidad no tenía encaje para convertirle en un titular indiscutible como lo sería en el 90% o lo hubiera sido en el 90% de los equipos europeos. A mí me parece un tipo excelente y un futbolista, insisto, de equipo extraordinario, de los mejores.
Sí, yo creo que ha sido el típico jugador que ha sido el empleado de la semana o el empleado del mes muchas veces. ¿Eso quiere decir que es o que era el mejor del equipo? No, pero que ha sido muy útil, muchísimo, en muchas oportunidades, saliendo desde el banquillo, que es complicado, saliendo normalmente con partidos perros, que te hace falta este tipo de jugadores, que lo podías poner en cualquier puesto. Esa cantinera que se lleva un poco Nacho del Madrid, de Nacho siempre cumple, pues Sergi Roberto muchas veces ha cumplido
similar,
y sus compañeros se lo reconocen, que al final son los que más conocen.
Yo creo, ha dicho Víctor, que han invitado a los capitanes históricos, vamos a decir, Xavi, Puyol y Piqué. Yo creo que estos hubieran ido, si les hubieran invitado, como si no. Porque estos futbolistas quizás no tienen la popularidad de otros, pero sí tienen el reconocimiento de la gente de su oficio. Y en ese sentido, no me cabe duda que el reconocimiento no público de Sergi Roberto sí lo tiene en el oficio de futbolista.
Quien sí le ha reconocido siempre ha sido el propio Barcelona, porque el salario de las fichas de Sergi Roberto probablemente ha influido mucho a la hora de que fuera se le haya valorado
los
por
últimos
debajo
años,
del rendimiento que ha dado.
Últimos años, ya te digo yo, que ha estado jugando...
Los últimos años no, porque él accedió a esa prolongación de contrato reduciéndose el salario. Pero hubo unas temporadas en las que el salario de Sergi Roberto era... Bueno, estaba absolutamente fuera de mercado.
Bueno, era un futbolista que podía ser titular en 5 posiciones y por lo tanto en esa época de polivalencia, que también fue muy famosa en el Barcelona.
Y de despilfarro.
Bueno, despilfarro y polivalencia, pero lo que cotizaba era polivalencia. Un tío que podía jugar en cualquier posición del centro del campo, podía ser medio centro, podía ser interior derecha, interior izquierda, jugaba de media punta, jugaba de lateral. Bueno, jugaba de 10, no, jugaba de notable, pues la mayoría de las veces.
Víctor, mañana más, ¿eh?
Mañana más y vuelven a los entrenamientos, que hoy tenían fiesta, y a ver qué pasa con las inscripciones, lo seguiremos de cerca
ya no cuenta.
y el posnico también.
Sí, señor. Hasta luego, Víctor. Buenas noches.
Un abrazo.
Mira, uno que sonó en su momento para el Barcelona también, y no hace mucho, Zubimendi, en la Real. Marco Antonio Sande, buenas.
Gabón, buenas noches.
O sea, como dices tú, todavía quedan románticos del fútbol, ¿no? Sí. Le ha dicho no al Liverpool.
Menos mal, ¿no? Menos mal que nos va sacudiendo el fútbol con estos latigazos bonitos, como ejemplo, el otro día, ¿no? Nico Williams, por ejemplo, también, que se queda en el Athletic Club de Bilbao. Y ahora Martín Zubimendi. Hay que decirle también a los del Liverpool que aprendan de alguna lección del Endoiro, de Núñez, de Lopera o de alguno de estos presidentes clásicos, porque no es buena semana para negociar con un donostiarra. Estamos en semana grande aquí, y para un tío que es de Gros, de un barrio de San Sebastián, con los fuegos, con la familia reunida y demás, es que tiene que estar el tío brotando sentimientos por todos los costados. Es muy difícil negociar con un tío así para sacarlo de aquí. Recordemos que esto está ya en Liverpool, donde dicen que el club va a pagar 60 millones de euros por él. Llega la noticia a la Real Sociedad y se remanga Joaquín Aperribay, irrumpe en San Sebastián porque estaba de vacaciones, para negociar directamente con Zubimendi y con sus representantes. Ya te puedo contar que están preparando un nuevo contrato, va a ser el mejor pagado de la plantilla en la Real Sociedad, por encima de Mikel Oyarzabal.
Pero
la Real
esto
Sociedad...
no es como lo de Vinicius, ¿no?
No, ni mucho menos. Bueno, pero ojo, estamos hablando de que estaban dispuestos los del Liverpool a pagar 60 millones de euros y a triplicarle la ficha a Martín Zubimendi. Primero viene con una oferta y él tambalea, de hecho me dicen en el club que ahí le ven dudar, por eso llama al teléfono rojo de Aperribay y le dice vente para aquí que está la situación complicada. Y luego el Liverpool vuelve con una nueva oferta en la que le mejora la ficha e incluso dicen que están dispuestos a pagar más dinero de lo que cuesta la cláusula, o sea, que estarían dispuestos a dar más pasta todavía. Pero ahí ya Zubimendi había tomado la decisión, no es un problema de pasta, o sí, según se mire, porque es un problema de la pasta que está hecho Zubimendi, que no hay manera de sacarlo de aquí. Lo contábamos ya el otro día en el partidazo. Esto no va a ir por un tema de dinero, el Liverpool tiene que ir por otro camino, y no ha sabido encontrar ese camino para convencer a Zubimendi, y desde luego Zubimendi ahora mismo es un héroe en San Sebastián.
Oye, por cierto, lo de Mikel Merino, ¿cómo está?
Pues eso es más complicado porque finaliza contrato, porque por más de 30 millones podría cerrarse la operación y porque Mikel Merino tiene una muy buena relación con la directiva de la Real Sociedad y el Grupo Bahía también, su grupo de representación, y yo creo que lo que no va a hacer Mikel Merino va a ser dejar tirada a la Real Sociedad en el último minuto de mercado. Esto lo van a dejar claro ante las partes, por eso sí responde esa no convocatoria el otro día en la que hay una gestión de cargas y tal, nos dicen, y sin embargo el gesto de Zubimendi, ¿no? Yendo a ese partido a Berlín a jugar el amistoso y demostrándole a la Real Sociedad que quería quedarse en el club donostiarra. Bueno, pues Merino se quedó aquí porque esa situación ya es un poco más compleja. Lo que no va a haber es arañazo entre las partes, ¿eh? Ahora bien, lo que nos llega es que el Arsenal no quiere pasar de 30 millones, que con 28 le parece suficiente para un jugador de 28 años que finaliza contrato. Y a ver, la pelota está en el tejado de Mikel Merino.
Gracias, Marco.
Un abrazo.
A ti, si te viene la serie y te ofrece 60 kilos, tú te quedas en la COPE, ¿no, Gonzalo?
Por supuesto.
No tenía ninguna duda.
¿Pero qué duda tienes?
No, que no tenía ninguna. Ya te lo digo.
Ni aunque me paguen un billón de Arabia, ¿eh? Tampoco me voy.
A ver si va a ser una cortina de humo.
Bastante bien pagado estoy aquí.
Los oyentes, ¿qué dicen? Guille Bermejo.
Siguen llegando mensajes de nuestros oyentes a nuestro teléfono del partidazo, ahora ya en clave mercado de fichajes, y nos dicen lo siguiente. El Atlético de Madrid ha mejorado mucho con los refuerzos de este verano. Aún así, el Real Madrid creo que sigue un puntito por encima con la llegada de Mbappé. Pero la plantilla del Cholo tiene poco o nada que envidiar a la del Barça. Se abre la pelea por la Liga. Hay otro oyente en clave Atlético de Madrid que dice lo siguiente: si el Chelsea tiene dudas con Samu Morodion, que se lleven a Joao Félix. Es una oportunidad de oro para el Atlético de desprenderse del portugués. En clave Barça, dice un oyente: me gusta mucho el fichaje de Dani Olmo para el Barça, pero creo que el centro del campo debería ser la prioridad a reforzar. El Barça no tiene un solo pivote puro y nadie hace ni dice nada. El hombre era Zubimendi, que era del jugador que estábamos hablando ahora mismo, y hay otro oyente en clave Zubimendi que nos dice: Zubimendi vuelve a demostrar que es un tipo fiel a los colores de su equipo, no al Barça y no al Liverpool. No cualquiera es capaz de rechazar la posibilidad de ir a clubes de esa talla.
¿Qué partido hizo el tío en la final de la Eurocopa?
Sí, sí.
Saliendo como salió, qué barbaridad.
Cuando más falta hacía.
Qué barbaridad, qué jugador. Bueno, Miguel, que sea leve, ¿eh? Seguimos hablando.
¿Leve el qué, concretamente?
Todo en general. La vida.
Se te nota ilusionado, Rico.
Bueno, es que en realidad, Gonzalo, no me conoces. Entonces, no sé ni cómo puedes opinar de un tío optimista como yo donde los haya.
Por eso te digo.
Estoy bañado en felicidad. Como he podido demostrar esta y tantas otras noches similares a esta.
Grande, Miguel, un abrazo muy grande.
Buenas noches, hasta familia. Luego.
Gracias, Roberto.
Venga, hasta la próxima. Chao.
Adiós, Gonzalo.
Bueno, un placer.
Este es el último programa tuyo ya, ¿no? ¿Cuándo fichas por el otro lado?
De esta semana.
De esta semana. ¿No?
Es el último de esta semana.
Vale. Bueno, ya nos pensaremos si te aceptamos la
Por un viene. Momento ha habido gente que se ha alegrado, pues nada.
Sí, sí.
Al Rinchi otra vez.
Adiós, Evangelio.
Gracias, Moni.
Tú sigues, ¿no?
Yo Venga. Sigo aquí, sí.
Oye, enseguida Mundo Maldini con Julio, pero me voy a dar una vuelta por Las Palmas.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE, vuelve el fútbol a lo grande. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Real Madrid-Atalanta.
¡Uy, Manolo!
Y a partir de este jueves, la Liga.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Flexicar.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Te frío Don Simón, ahora también en lata.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Things I found out through hard times and good. I wrote them all out in it.
viene ya Maldini, pero es que, claro, ha habido un sonido que en las últimas horas nos ha llamado mucho la atención. Ayer no nos dio tiempo al final a comentarlo. Y es el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, hablando de la situación ahora mismo del portero Álvaro Valles.
Está a expensas de que el equipo con el que él tiene un compromiso esté a la altura de las circunstancias y no le haga pasar un año en blanco. Si no fuese así, no voy a repetirlo otra vez. Ya todo el mundo sabe cuál sería el destino de Álvaro Valles. Sería un aficionado más en la grada esta temporada.
Juanfran Cruz, Las Palmas, buenas.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
Muy bonito está esto, ¿no? Madre mía.
Sí, lo dejó claro el presidente. Fíjate que renueva por una temporada Álvaro Valles por los partidos que disputa con la Unión Deportiva Las Palmas. Si intenta renovar al guardameta de la Rinconada, no quiere renovar. Él quiere ir al Betis y la Unión Deportiva Las Palmas le dice o renueva, o traspaso, o grada. Ahora ya es o traspaso o grada. Veremos cómo se soluciona, le van a dar ficha, lógicamente, está entrenando con la Unión Deportiva Las Palmas, pero eso sí, sabe cuál es su destino Álvaro Valles en caso de no marcharse de la Unión Deportiva Las Palmas, que va a ser estar en la grada toda la temporada. Yo no creo, Luis, ni que le interese a la Unión Deportiva, porque fíjate que si está una temporada en la grada se marcharía la siguiente gratis, ni al propio futbolista, evidentemente, que se quedaría sin jugar. Todo parece indicar que va a llegar un acuerdo, pero bueno, de momento está la situación muy tensa con el guardameta.
Claro, lo que pasa es que también, claro, lo estar devaluando al mismo tiempo, haciendo esto. Claro, y pones en un brete al entrenador.
Él ha tenido varias ofertas de varios clubes, él lo tiene claro, si no continúa la Unión Deportiva Las Palmas quiere ir al Betis, ha tenido de Marsella, ha tenido de la Liga Española otras opciones, pero él ha querido ir al Betis. La Unión Deportiva le ha dicho, la cláusula de 30 millones, por cierto, de euros, la Unión Deportiva no va a llegar ni mucho menos, ni espera que se llegue a esa cifra, pero sí una cantidad importante, porque llegó muy joven, se ha hecho en la Unión Deportiva Las Palmas le ha dado la oportunidad de jugar en la primera división del fútbol español, y la Unión Deportiva Las Palmas también crea un equilibrio económico en caso que se pueda marchar del equipo.
¿Y la afición cabreada con él?
Pues un poco sí, sobre todo porque ha sido un jugador vital, importante, no nos vamos a engañar, la temporada pasada para lograr la permanencia en la Unión Deportiva, y Las Palmas le ha dado la oportunidad de ser un portero profesional, de jugar en la primera división. Se ha firmado Jasper Cielesen, yo creo que ese fue el primer movimiento para decirle a Valle, o renuevas o te marchas o vas a estar en la grada. Él lo sabe, el club se lo ha dicho, y bueno, ha sido realmente claro el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas en las últimas comparecencias y sobre todo en esta que acabamos de escuchar.
Ni en el paraíso ese que tenéis ahí os libráis de los problemas, Juanfran. ¿Qué le vamos a hacer? Un abrazo, querido.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Fuerte.
Que viene Maldini.
¡Bacala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Ahí estamos. Vuelve Mundo Maldini con Julio Maldonado, el gran Maldini. Hola, Julio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Munilla? Aquí estoy en Varsovia. Bueno, una noche, la verdad que hace algo de fresquito. Pero vamos, después del calor que hemos pasado en Madrid estos días últimos se agradece, pero muy bien.
Te voy a decir una cosa, en Madrid hemos tenido suerte en el día de hoy, porque hemos perdido de repente 7 grados por el camino.
¿Ah, sí?
Que lo recuperaremos pronto, pues, cuando llegue el fin.
Yo he salido de Madrid como a las 3 y media de la tarde, que tenía el vuelo para aquí, y hacía bastante calor, así que habrá sido a última hora. Bueno. Porque esta por la mañana hacía un calor, por lo menos en mi zona, terrible, vamos.
Bueno, no tardará en volver. Bueno, en agosto vuelve Julio, esto quiere decir muchas cosas, porque estamos en pleno verano, Maldini, hay que hablar del mercado, pero lo primero, hombre, como tenemos mañana la Supercopa y estás en Varsovia para contarlo con Movistar, lo primero es preguntarte, ¿qué quieres que te pregunte? Yo creo que más bien Mbappé primero, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que este partido se va a recordar para siempre como el debut oficial de Mbappé, ese fichaje que parecía que nunca se hacía, que finalmente se hizo. Y hombre, yo creo que será titular, no sé qué ha contado Miguelito, pero creo que será titular, pero si no es titular, desde luego iba a debutar. Me parece casi imposible que no debute hoy Mbappé, ¿no? Después de todo lo que...
Lo cuelgan Ancelotti.
Del fichaje, ¿no? Sí, no, como no debute Ancelotti, vamos, yo creo que sí va a debutar, Yo tengo la duda de si el Madrid va a jugar 4-3-3 o va a jugar 4-4-2. Si juega 4-3-3 es posible que pueda jugar Rodrigo también, porque yo creo que al final Ancelotti en este partido le va a dar, aparte que son los buenos, el equipo que ganó la Champions, no, hay dos que no pueden estar de la final, que son Nacho, que ya no están en el Madrid, Nacho y Kroos, Va a entrar Militao seguro y yo creo que puede hacer un 4-3-3 metiendo a Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Vinicius de izquierda, Mbappé de 9. O a lo mejor se puede cantar por un 4-4-2, pero después de lo que ha pasado con Camavinga, yo tengo la sensación de que podría tener la sorpresa en que juegue Modric. A mí Modric me ha gustado bastante en pretemporada para intentar tener un poquito más de control y no descarto que pueda ser la sorpresa Modric. Pero bueno, yo me inclino más por el 4-3-3 y arriba Vinicius, Mbappé, Rodrigo, yo creo.
Cuando dices lo de Modric, ¿te refieres a seguir haciendo ese papel o parecido que hacía Kroos antaño?
Sí, lo hizo en algún partido, sobre todo en el tercer partido contra el Chelsea, digamos que y también en el segundo ante el Barça, por el momento estuvo croseando, digamos, ¿no? En términos futbolísticos, ¿no? Jugando más o menos en la zona de Kroos. Si no recuerdo mal, Modric fue titular los tres partidos de la pretemporada y algunos los jugó prácticamente completo. Es decir, que yo creo que si el Madrid quiere más control, el Madrid tiene que jugar otra cosa, sin Kroos. Salvo que Luka Modric pueda en algún momento adoptar ese rol y pueda tener más control en la salida de balón. Pero bueno, el Atalanta es un equipo que arriesga mucho. Yo le he estado viendo los últimos partidos de pretemporada, ha jugado tres partidos, está siendo un desastre. El último no lo he visto contra el São Paulo, pero le vi contra el AZ, que empató a dos, y perdió 4-1 contra el Parma el día que se lesiona Scamacca. Y claro, si físicamente el equipo no está bien, porque no puede estar bien en este momento de la temporada, esas persecuciones individuales que hace habitualmente el Atalanta le cuestan bastante más. Pero es un equipo que arriesga mucho en eso, persecuciones individuales, los centrales salen muchísimo de la zona persiguiendo jugadores y eso al Madrid le puede beneficiar. Porque va a dejar mucho espacio a la espalda de la defensa, ¿no? Eso seguro.
Bueno, ya conocemos cómo es Gasperini, cómo son sus equipos y al final son muy peleones, presiona muy arriba en bloque alto, pero vamos a ver de lo que es capaz mañana el Atalanta, o la Atalanta, mejor dicho, ante el Real Madrid. Bueno, por repasar un poco cómo está el mercado de verano, vamos a avanzar por el fútbol español, si te parece, Maldini. Sí. Yo quiero preguntarte bien por el fichaje de las últimas horas, que es el de Julián Álvarez, que si no estuviera Mbappé por medio, sería indiscutible en el fichaje del verano en el fútbol español.
Sin ninguna duda. Hombre, como lo de Mbappé ya se sabía de antemano de hace mucho tiempo, o bastante tiempo, digamos el gran bombazo del verano, porque lo de Mbappé ya fue antes, bastante antes, pero el bombazo del verano de estos últimos días ha sido Julián Álvarez. Creo que el Atleti ficha un jugadorazo en todos los sentidos. Es que, bueno, el jugador que le quitó el puesto en el Mundial al mismísimo Lautaro, que es otro delantero espectacular, y yo creo que es un jugador que ha demostrado en el Manchester City poder jugar perfectamente al lado de un 9, como también hacía por momentos cuando empezaba en River, en este caso es Haaland, lógicamente, o poder jugar de 9. A mí me parece un fichaje sensacional. Lo que pasa es que, claro, llega al Atlético de Madrid, él estaba en el City bastante eclipsado por Haaland, entonces tampoco necesitaba hacer tantos goles. Lo ha hecho bastante bien en el City. Ahora en el Atlético de Madrid yo creo que tiene que meter mínimo 20-25 goles Julián Álvarez, si no, pues va a ser un poco de excepción. Y yo creo que el Atlético de Madrid, si quiere pelear la Liga, que creo que la puede pelear, porque además ha fichado además, ojo, que a mí me parece que Sorloz puede hacer un buen tándem con Julián Álvarez, y luego ha fichado a Lenormand. Es decir, ha armado un equipo, son tres fichajes que hacen que el equipo mejore mucho, y yo creo que tiene que pelear la Liga. Yo, si vuelve a decir el... No sé si lo dice el Cholo o alguno del Atlético de Madrid, que ellos tienen que ser cuartos, no estoy de acuerdo. Creo que el Atlético de Madrid tiene por lo menos que pelear la Liga hasta el final.
El tema es cómo va a jugar. Si crees que va a cambiar el esquema a Simeone, va a seguir jugando con el 5-3-2.
Mira, yo creo que al final, como bueno, por supuesto que Griezmann, salvo que esté muy, muy mal, que por cierto no ha estado nada bien en el último tramo de temporada, pero Griezmann es titular, por supuesto. Julián, ni hablemos. Y yo creo que Sorloz va a jugar. Así que yo creo que puede cambiar el dibujo, bien metiendo a Griezmann unos metros más atrás, si mete 5 defensas, o quizá lo que pueda hacer es cambiar a defensa de 4, ¿eh? Jugar con defensa de 4 y meter pues un 4-2-3-1, ¿no? Con un punta arriba, con Julián con mucha movilidad, como hacía con Haaland, y con Griezmann también por detrás. Creo que es una posibilidad, ¿eh? Desarmando un poquito el pivote, y con 4 defensas. Si mete 3 centrales, como le gusta hacer más al Cholo, ahí ya se complica mucho más que entren todos. Allá vamos a ver cómo hace, quizás retrasando más a Griezmann, pero tampoco es fácil.
Decía lo de exigir más al Atlético de Madrid, pelear esa Liga o ser candidato también a la Liga. Está el Madrid como está, se ha reforzado como se ha reforzado. ¿Va a ser o debería ser el Atlético de Madrid el gran rival del Real Madrid, por encima incluso del Barça, viendo cómo está el equipo?
Yo creo que el Barça para mí sería el segundo favorito a ganar la Liga. Para mí el Madrid es el favorito a ganar la Liga, indiscutible. Otra cosa es que luego la gane o no, pero favorito antes de empezar. Y segundo el Barça. Yo creo que el Barça, es verdad que está teniendo, a ver cuándo puede empezar a tener la plantilla al completo, cuándo puede empezar a tener ya a Gavi, a Pedri, pero claro, la llegada de Dani Olmo mejora mucho al equipo, ¿eh? Dani Olmo te puede hacer de segundo punta, te puede jugar por la izquierda, si Fermín está muy bien también, lo de Lamine Yamal es un espectáculo, yo creo que centrales va bastante bien, así que yo creo que el Barça... A mí el Barça de Flick me gusta. El otro día, el partido con el Mónaco fue un desastre. Lo vi entero, fue un desastre, ya lo sé. Pero en pretemporada, yo creo que lo que intenta Flick de jugar con mucha profundidad y de presionar bien arriba, si poco a poco van cogiendo esos mecanismos más los jugadores que tiene el Barça, yo creo que debería ser segundo. Pero creo que debería ser una liga bastante más competida que la pasada, donde el Madrid, pues casi ya se quedó sin rivales muy pronto, ¿no? Sobre todo el tramo final. Yo creo que el Atlético de Madrid y el Barça tienen que estar más cerca del Madrid que la temporada pasada.
¿Del Barça te ha gustado o te están gustando de la pretemporada los chavales, no?
Me han gustado bastante casi todos. También por necesidad, porque ese doble pivote Casado con Marc Bernal me ha gustado bastante. Es verdad que el último partido no estuvieron bien, especialmente Marc Bernal, que se despista mucho en el primer gol del Mónaco, pero sí me han gustado, y me ha gustado especialmente Valle. Me ha gustado el lateral, que es zurdo, que el año pasado jugaba en el Levante de lateral izquierdo. Este chico es zurdo para jugar de lateral derecho y me ha gustado bastante, pero sobre todo me ha gustado mucho Pau Víctor. Son 22 años, es un jugador ya que tiene que estar un poquito más hecho y está un poco más hecho, pero le he visto muy buenos movimientos y le he visto funcionar muy bien arriba. Puede jugar en cualquier posición del ataque y yo creo que Pau Víctor va a tener minutos, ¿eh? Los que no tuvo Vitor Roque, por ejemplo, la temporada pasada, creo que al lado de Lewandowski o por Lewandowski, creo que Pau Víctor este año sí puede encontrar bastante más hueco del que tuvo Vitor Roque.
Julio, comienza la temporada en España, comienza la temporada las grandes ligas, comienzan todas este fin de semana, creo que salvo la Bundesliga, porque tiene la Supercopa y comienza el fin de semana siguiente. Así que vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a la Premier. ¿Sale? Y cómo se han reforzado los principales. El City, por ejemplo, de momento poquito, ¿no?
Sí, bueno, no ha habido muchos equipos que se hayan reforzado mucho de los grandes, pero nombres importantes. A ver, el City se ha reforzado con Savinho, que ya pertenecía un poco al grupo, ¿no? Pero Savinho, que el otro día ya jugó un rato en la Supercopa, que ganó por penaltis el City al United, creo que es un muy buen refuerzo, ¿eh? Es un muy buen refuerzo, porque puede jugar, es un hombre para jugar de extremo por la derecha y meter a Bernardo Silva por dentro, manteniendo a Doku por la izquierda. Es decir, yo creo que es un jugador que puede aportar muchísimo. También tiene a Grealish en la izquierda. Yo creo que amplía bastante el escenario ofensivo del Manchester City. Por lo demás, es el equipo que conocemos. A mí me parece de largo el mejor equipo de la Premier. Está dominando con puño de hierro la Premier, pero vamos a ver esta temporada si el Arsenal es capaz de quitarle por fin una Premier, porque ha estado cerca dos años de hacerlo.
¿Qué ha hecho el Arsenal, por cierto, este mercado?
Pues ha fichado a Calafiori, que es un fichaje que me gusta mucho. Me gusta mucho quizá para jugar con tres centrales en algún momento. Bueno, la clave es que el Arsenal prácticamente ha mantenido la base del equipo, ¿no? El otro día vi el partido contra el Leverkusen, goleó al Leverkusen, hizo un primer tiempo espectacular. Y este equipo es que está... Digamos que los automatismos que quiere Arteta los tiene ya muy bien cogidos. Un equipo que juega con mucha verticalidad, que presiona bien. Odegaard está jugando un poquito más arriba. Y luego Calafiori puede ser o central zurdo, como el conocemos, o lateral izquierdo, que era una posición en la que tenía algunos problemas el Arsenal, más allá de que Zinchenko te pueda funcionar ahí. Con lo cual yo creo que me parece un fichaje estratégico muy bueno, y todavía el Arsenal está intentando fichar a Mikel Merino, que si lo consigue sería una pena para la Real Sociedad, pero sería un fichajazo también. Pero bueno, yo creo que el Arsenal tiene equipo para mantenerse por lo menos cerquita del City.
Del resto de equipos que pelean por ahí arriba en la zona alta en Inglaterra, por ejemplo, el Tottenham.
Bueno, el Tottenham se ha hecho con Solanke, el delantero centro, que es un buen delantero, vamos a ver. Estaban buscando un jugador que pueda suplir, salvando las distancias, a Harry Kane. La temporada pasada no lo tuvieron, y esta temporada con Solanke, vamos a ver. Y luego el Chelsea, claro, el Chelsea que lo ficha todo, el Chelsea de los siete porteros, ha hecho muchos fichajes, pero yo creo que de todos los que ha hecho, a mí el que más me parece que pueda marcar un poco de diferencia es Pedro Neto. Pedro Neto, el centrocampista, el ex del Wolves, que es un centrocampista de mucho, muchísimo talento. Y vamos a ver si Marguiú tiene hueco en el equipo, finalmente. Ha jugado partidos de pretemporada, ¿eh? El otro día le vimos también contra el Inter, que empataron a uno y fue titular. Vamos a ver, el primer partido del Chelsea es nada menos que contra el City en Stamford Bridge, el partido que abre la Premier. Vamos a ver qué equipo saca el Chelsea, porque desde luego jugadores tiene por todos lados. Y luego el United es la mala suerte personificada, porque ficha a Lloro, se lesiona para varios meses, que es un central fantástico, el que estuvo cerca del Madrid, pretendía el Madrid, y se ha lesionado Højlund también, el delantero que llegó el año pasado del Atalanta. Ha fichado a Sirsi, pero yo sinceramente no espero mucho del Manchester United, aunque sí que creo que tiene que darle por fin el cartel de titular a Garnacho, que el otro día salió en la segunda parte y estuvo muy bien con él en la Supercopa.
Sé que querías también mencionar lo que ha hecho en este mercado el West Ham, Julio.
Sí, bueno, por lo de Fulcrum, ¿no? Que es el West Ham ha fichado fundamentalmente a Fulcrum. El West Ham de Lopetegui, y a mí me parece que Fulcrum es un jugador que puede aportar mucho al equipo, ¿no? Es un delantero muy completo, que va bien de espaldas, que tiene buen juego aéreo, y yo creo que para un equipo como el West Ham le pueden funcionar muy bien. Al final el Dortmund, si quieres pasamos a la Bundesliga, el Dortmund ha fichado a Girassi, que es el delantero guineano que se salió en el Stuttgart, y al final se ha desprendido de Fulcruz, que llega a la Premier. Yo creo que la Premier para Fulcruz es un torneo ideal por sus características, la verdad.
Bueno, estabas eso, pues, el salto a la Bundesliga, que por cierto, va a ser extraño vivir este fin de semana una Supercopa de Alemania sin el Bayern y sin el Dortmund, ¿eh?
Sí, va a ser bastante extraño, sí, sobre todo, bueno, vamos a ver de qué es capaz de qué pasa en esta Supercopa, pero va a ser muy extraño. Favorito el Leverkusen, por supuesto, claramente, ¿no? Para ganarla.
¿Qué ha hecho el equipo de Xabi Alonso en este mercado?
Pues ha hecho poco. El otro día jugó muy mal, por cierto, lo dijo Xabi Alonso, dijo, hemos jugado muy mal y nos han pegado un revolcón y es importante. Lo más interesante es Alex García, yo creo, que ha hecho el Leverkusen. Ha fichado a Alex García, vamos a ver si juega mucho, él es del Girona para el medio campo, y yo creo que es lo más interesante que ha hecho. Mantiene prácticamente la base del equipo de la temporada pasada, ¿no? Y yo creo que por ahí va a ser muy difícil que mantenga el nivel, porque va a jugar Champions y eso le va a perjudicar, pero yo creo que por lo menos para volver a pelear la Bundesliga, si no ganarla, porque es difícil que no la gane el Bayern 2 años seguidos, sí que pelearla, ¿no?
¿Y el Bayern?
Pues el Bayern ha fichado, supongo que habrás visto los Juegos Olímpicos, sobre todo el partido de la final de España-Francia, Olise, el zurdo, que es un espectáculo de jugador, es para mí uno de los fichajes estrella del Bayern. Y es un jugador que puede aportar mucho al Bayern. Ha llegado Palinha también para el medio campo. Y luego ha llegado el técnico, Kompany, nuevo técnico, por supuesto. Pero a mí me parece que el Bayern parte como claro favorito para ganar la Bundesliga, a pesar de lo que pasó la temporada pasada, sin duda.
Le echamos un vistazo a Italia, ¿te parece?
Muy bien, me parece bien, sí.
Te pregunto, evidentemente, por el Inter.
Bueno, el Inter ha hecho dos fichajes. El Inter tiene tal plantilla, ha sido tan dominado en Italia. Dos fichajes que pueden aportar cosas, pero que tampoco van a mejorar drásticamente el equipo. Uno es Taremi, el delantero, el iraní, que estaba en el Oporto, y el otro es Zielinski, que ya no le inscribió el Nápoles la temporada pasada a partir de octavos en Champions, porque sabían que se iba al Inter, finalmente está en el Inter, y bueno, puede aportar bastante, pero yo creo que son dos jugadores de recambio, dos refuerzos importantes, pero no ninguna gran estrella, ¿no? La Juve sí que ha fichado a un jugador que a lo mejor todavía no tiene categoría estrella, pero creo que a mí me encanta, que es Kefren Turán. Kefren Turán, que es hermano del Turán del Inter, hijo, otro de los hijos del gran Turán, es un centrocampista de ida y vuelta espectacular. Y yo creo que puede aportar mucho a la Juve, que ha fichado también a Douglas Luiz. Todavía no se ha cerrado el mercado. Habrá algún fichaje más, por supuesto, pero de momento son los importantes, digamos.
¿Y el Milan, aparte de Morata, qué ha hecho?
El Milan acaba de fichar a Emerson, el lateral derecho, que jugó en España, lateral derecho, bastante recorrido, el ex del Tottenham. Y vamos a ver, yo lo que le he visto del Milan no me ha terminado de convencer del todo con Fonseca, pero creo que puede hacer una buena temporada. En cualquier caso, para mí el Inter es titular, es el favorito indiscutible el Inter para ganar la Liga.
Morata, Julio, entiendo que va para allá para ser titular, claro.
Sí, hombre, yo creo que sí, yo creo que será titular Morata, sí. Yo creo que una delantera con Morata de 9, con Pulisic en la izquierda y con Pulisic derecha, Rafael Leao izquierda, me parece una delantera muy interesante para el Milan. A ver si juega 4-3-3 Fonseca, pero sí, me parece que el Milan está montando un equipo bastante interesante, pero ya digo, yo creo que está lejos del nivel del Inter.
Oye, nos hace ilusión saber también cómo se ha reforzado y cómo se está planteando la temporada, su regreso a la Serie A, el cómo de nuestro querido Cesc Fàbregas.
Sí, claro, bueno, porque, a ver, es un equipo recién ascendido el Como con Fàbregas, que va a ser muy bonito verlo, y con jugadores españoles como el Pepe Reina, como Alberto Moreno, y luego ha llegado, por ejemplo, Barán, el ex del Madrid que estaba en el Manchester United, ha llegado Audero, un portero que estaba en el Inter, en fin, una serie de jugadores que yo creo que ha llegado Velotti, el delantero de la Fiorentina, que tiene ese juego tan explosivo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona el Como. Yo creo que puede ser una temporada muy bonita para el Como. He estado viendo en el avión, por cierto, según venía, el Parma-Atalanta amistoso, que ganó el Parma 4-1, obviamente para ver al Atalanta, y me ha impresionado el rumano que estuvo en la Eurocopa, que ya me gustaba mucho, lo digo porque puede ser una de las grandes atracciones de la Serie A en un equipo más modesto como es el Parma. Vaya partido que se cascó en el 4-1 ante el Atalanta.
Oye, lo que quiero saber también, y querrá saber la gente, es cómo está el PSG de Luis Enrique en la era post-Mbappé.
Pues yo esperaba un poco más del mercado del PSG, todavía tiene tiempo para hacer algo más. Ha fichado un central que me encanta, que me entusiasma, me da mucha rabia que William Pacho, el ecuatoriano, el zurdo ecuatoriano, que cuando se lesiona a Alaba, ¿te acuerdas que sonó para el Madrid?
Sí.
Porque el Madrid buscaba un central zurdo, y me da mucha rabia que no esté en el fútbol español, porque es un jugador, me parece un central de los mejores centrales de Sudamérica, ¿eh? Tiene buena salida de balón, es potente, buena pierna izquierda, y ha fichado a Joao Neves también. Joao Neves, que es un centrocampista creativo, el ex del Benfica. Son dos fichajes que a lo mejor tienen menos nombre que otros jugadores, pero que creo que pueden ser muy importantes para la temporada del Paris Saint-Germain, que verá que arriba tiene, pues, tiene a Barcola, tiene a Dembélé, tiene a Kolo Muani, es decir, va a echar de Fanta a Mbappé, como no. Pero tiene un equipo para dominar la Liga Francesa y, ¿por qué no?, pelear un año más por la Champions.
¿Y el Marsella, por cierto?
Bueno, el Marsella, hay un jugador que yo sabía que se iba a ir de España, como todo el mundo, ya me lo dijo Bordalás, que es Greenwood, evidentemente no iba a poder seguir en el Getafe, y me parece un futbolista de, bueno, ya lo vimos aquí en el Getafe, un jugador de un nivel altísimo para un equipo como el Marsella. Ha llegado Højbjerg también, el centrocampista, y ha llegado Rulli, el portero, el argentino. Son fichajes interesantes para un Olympique de Marsella que no va a jugar Champions y que veremos hasta dónde puede llegar, pero siempre es un equipo para seguir el Marsella.
Sabes que aquí en la redacción esta tarde estábamos hablando, preparando el Mundo Maldini, y ¿sí?, decía la gente, le tienes que preguntar a Julio, que estamos aquí en el comienzo de la temporada, le tienes, ¿sí?, que preguntar a Julio por su apuesta de campeones para las cinco grandes ligas esta temporada.
Pues venga,
así que
venga,
yo te lo traslado. Venga, venga, en la Liga Española, ahí lo tienes claro.
El Real Madrid, lo tengo claro, para mí es mi apuesta el Real Madrid, pero creo, aparte que vendría bien a la Liga, evidentemente, que Barça y Atlético de Madrid estén bastante más cerca de lo que estuvieron en la temporada pasada, que veamos una Liga, por lo menos que en las tres últimas jornadas pueda haber tres campeones, aunque yo creo que el Madrid será el campeón.
¿En Inglaterra?
El City. A mí es muy difícil no dar al City campeón de la Premier, es el mejor equipo a 38 partidos. Yo creo que es superior. Y eso que el Arsenal se lo ha puesto difícil, ¿eh? Pero yo, para mí, el City con claridad, sí.
¿En Italia crees que va a repetir campeón?
El Inter, sí. Si es que al final es que es muy superior a los demás. Entonces, volvemos a lo mismo. El Inter puede perder un día con el Milan, puede perder con la Juve o con cualquier otro equipo puede perder. Ha perdido muy pocos partidos la temporada pasada. Pero a 38 partidos es muy difícil que le quiten la liga al Inter, que además tiene el entrenador ya consolidado, una gran plantilla, que puede jugar en distintos registros, puede jugar a la contra, te puede dominar. Yo creo que el Inter, claro, favorito. Además, creo que va a ganarla con bastante margen.
En Alemania, ¿vas a ser valiente y vas a apostar por otra del Leverkusen o tiras a lo de siempre?
No, yo creo que dos años seguidos el Leverkusen es muy difícil. Creo que le puede penalizar jugar la Champions. Eso es evidente, que le va a penalizar jugar la Champions. Aunque hubiera que jugó la Europa League y llegó a la final, pero no es lo mismo. Y el Bayern dos años seguidos no ganando la Liga me parece muy difícil, sinceramente. Aparte que los refuerzos a mí me gustan, ¿eh? Si Harry Kane mantiene el nivel goleador que mantuvo la temporada pasada, si es que el Bayern al final hizo prácticamente más puntos que la temporada que hace dos que ganó la Liga. Fue el Leverkusen el que estuvo muy por encima de la lógica, ¿no? O sea, que el Bayern.
¿Y en Francia, qué? ¿El PSG o alguien se la planta?
Ya sé que no estoy descubriendo la pólvora, pero es que en las ligas grandes normalmente la diferencia es que al final es que el PSG es tan superior que es muy difícil, que incluso haciendo una liga algo peor de lo que podamos esperar no pueda ganar la liga, sinceramente. O sea, no veo mucho margen de sorpresa en las grandes ligas. Quizá en la española el Barça y el Atleti le pueden ganar la liga al Madrid. Las demás es difícil, sinceramente es difícil.
Ya sabes que luego la gente de estos vídeos se los guarda y te los saca después, claro, dentro de un año. ¿Y cómo te gusta? Bueno. Además, eso te gusta, ¿eh? Reconócelo.
Me gusta, porque me gusta, no pasa nada. Hemos venido a jugar, ¿no? Pues esto es al final. A ver, estoy diciendo la lógica. Ojalá la lógica no se cumpla, porque es muy bonito que en el fútbol no se cumpla. Ya,
mi padre siempre decía que si llenas la quiniela de unos, cuando toca una cacafuti. O sea, que no te digo.
Claro,
que...
claro. Yo no hago quinielas, pero si hiciera nunca iba a ganar nada, porque yo pongo los resultados lógicos. O sea, yo un Real Madrid le ganes, por mucho que en mi corazoncito pepinero me diga, pero lo normal es un uno. Es que es así. Pues si haces esa quiniela, pues no vas a ganar mucho.
Julio, que te veo buena cara. Que me imagino que lo has pasado bien por ahí, por CAI. Así que vaya todo muy bien en esta temporada, que va a ser larga, muy larga.
Va a ser larga y muy bonita, seguro. Con esta nueva Champions, a ver qué tal funciona este nuevo formato. Y cuando acabe la temporada tenemos Mundial de Clubes. O sea que va a ser larga e intensa.
Nuevo parque de bolas. Aquí estaremos para contar. Un abrazo, Julio.
Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao, chao. Papa, love the mambo
con Maldini recogemos ya los trastos y se los cedemos a Bea Calderón, que viene ya poniendo las calles. Hola, Bea, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues yo bien, aquí deseando arrancar. Hoy vamos a hablar de una situación que nos afecta a todos, porque voy a hablar del turismo. amigo o enemigo. Lo primero es el gran invento, ¿verdad?, que es el turismo. Pero en España empezamos a tener en algunos lugares ciertos problemas. ¿Tú sientes que cuando haces turismo te tratan mal o que no eres bien acogido en la ciudad en la que te encuentras?
Pues depende de dónde. A mí me gusta más ser viajero que turista, ¿sabes, uh-huh. no? Pero sí, alguna vez me ha pasado alguna cosa rara en algún sitio, sí, no voy a negarlo.
Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy porque hay gente que realmente está muy quemada y otros que dicen que son sus lentejas. Veremos en qué queda.
Venga, te escucho. Un beso, Bea.
Hasta luego,
Bea.
Chao. Un beso.
El partidazo de COPE.
Estar informado.